En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este caluroso día. Ya nos queda poco, ¿eh? Nos queda poco de calor porque para el jueves se anuncian descensos importantes de las temperaturas y parece que el calor fuerte, tal y como hemos venido sufriendo desde el pasado mes de junio, desaparece definitivamente. Qué falta nos hace, qué falta nos hace, porque así estamos, que unos vuelven al trabajo y a las 48 horas parece que lleva ya meses trabajando. Luego te encuentras, tienes la oportunidad de encontrarte con otros que han estado aquí todo el verano dando el callo y que prácticamente no les cambia absolutamente nada. No estoy hablando de ti, Fauto, que tú...
Llevo mucho tiempo ya aquí.
Tú llevas 2 semanas aquí.
Llevo casi lo mismo que Gonzalo.
Después de un mes y medio que has estado por ahí.
¿Eh? Ajá. No, mes y medio no. Pues quítale el mes.
Sí, ¿no? Bueno, ponle un cuarto, mes y
quítale
cuarto.
Quítale el medio.
Mes y cuarto, sí señor.
Medio estaba,
sí, pero hay gente que ha estado todo el verano arrimando el lomo y están tan tranquilos, ¿eh?
Sí, bueno. Está bien, porque
pues gente, esto ya no vista.
Gente humilde y gente trabajadora.
Sí, señor.
Pero luego tiene su recompensa.
Muy bien. Estamos en un día, terminando un día de impasse en lo que a la competición se refiere, pero muy activo en el mercado con movimientos importantes ya hechos oficiales y alguno que puede venir y que es realmente llamativo, como la posibilidad de que Fermín, el jugador onubense del FC Barcelona, se marche al Chelsea. Hay una oferta formal del Chelsea de unos 50 millones de euros y ahora se está tratando de llegar a un acuerdo con el jugador. Primero hay que cerrarlo con el club, evidentemente, y después con el jugador. El jugador no sabemos lo que va a decir, ahora nos lo contará Elena Condis, pero para el club hacer un ingreso o recibir un ingreso de esta cantidad de dinero pues supondría aliviar y de qué forma las arcas del Barça y poder afrontar con muchas más garantías todo el proceso que tiene que realizar de aquí a que termine este mercado de verano. Y un día en el que se ha aclarado además también el panorama de la Champions. El próximo jueves a las 6 de la tarde, por supuesto, se lo ofreceremos en directo en la sintonía de la cadena COPE, tendremos ya el sorteo de la Champions 25-26. Y cuidado que hay sorpresas mayúsculas, porque, por ejemplo, el Pafos de Chipre, que entrena un entrenador riojano, que recordarán básicamente en Zaragoza, que fue su último equipo antes de ir a Chipre, o el Ibiza, Juan Carlos Carcedo, ha eliminado al Estrella Roja de Belgrado. Y el Kairat Almaty de Kazajistán se ha cargado al Celtic de Glasgow. ¿Por qué incidimos en el Kairat Almaty de Kazajistán? Pues porque juega en la ciudad más poblada de Kazajistán, que creo que es el sexto país más poblado del mundo. ¿Saben ustedes cuánto se tarda, por ejemplo, desde Madrid hasta Almaty? 13 horas y media de avión. Está pegado a China. O sea que, como alguno de los equipos españoles le toque este equipo en la primera fase de la Champions, va a tener que hacer un viaje de ida de 13 horas y media y un viaje de vuelta de 13 horas y media. Es decir, como si te vas hasta Los Ángeles. O
supongo que este partido se jugará en horario muy temprano, ¿no?
Es igual, porque hemos estado mirando las temperaturas que hay en diciembre, enero y febrero.
Pero la Astana, con el Astana se jugó, ¿no?
Pero este es más, este es el récord de distancia en la de Champions. Astana era el récord hasta ahora y este está más todavía al este. Y eso supone que haya casi 8.000 y pico kilómetros desde España hasta allí. O sea que ojo al sorteo del próximo jueves,
sí,
porque
sí,
como te toque en diciembre ir hasta Almaty, ya te puedes preparar ya.
Bueno.
Movimientos del mercado. Lucas Vázquez ya es nuevo jugador del Bayer Leverkusen. El futbolista gallego firma por 2 temporadas después de acabar su contrato con el Madrid. Y en el Barça, Elena Condisola, Elena Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está todo el mundo hablando de Fermín. ¿Se irá Fermín? ¿Se quedará Fermín? ¿Qué va a pasar con Fermín?
Ya veremos. El Barça está abierto a escuchar ofertas. Lo contamos a finales de mayo. La postura es la misma. Si Fermín dice quiero salir, no se van a oponer. Están abiertos a venderlo. Saben que el Chelsea ha contactado con el entorno del jugador, como avanzó The Athletic. El Barça aún no tiene una oferta formal, está la expectativa, reconocen que sería una operación financiera muy positiva, no solo por el fair play, sino también porque es beneficio neto, es lo más importante, sería beneficio neto. Y Fermín, ¿qué dice? Pues él se quería quedar, tal y como declaró el 10 de agosto en el Gamper, aunque hoy en su entorno también te digo que son menos tajantes, que estaría un poco más abierto a replantearse su futuro. Ha estado dos días, los dos días de fiesta que les ha concedido Flick desconectando en las Baleares con su pareja. Mañana a las 9:30 tiene entrenamiento, se va a ver con el entrenador. Flick, ya sabes que dijo que no quiere perder a Fermín. El club comenta que si el jugador se quiere ir, Flick tendrá que entenderlo. Así que son decisivas las próximas horas para conocer el futuro de Fermín, y saben en el Barça que el Chelsea ya ha contactado con el futbolista, están a la expectativa. Después te cuento también que Iñaki Peña ya está en Elche para firmar su cesión, permitirá que se inscriba Chesney, y que Héctor Ford puede ser una opción para el Mallorca, me dice Jordi Jiménez, si sale más feo.
Muy bien, pues luego profundizamos. Gracias, Elena. Entre tanto, aquí está Fouto, ya la han escuchado. Se repite, desgraciadamente, la misma dinámica de los últimos años. Volvemos a tener insultos desde las gradas y La Liga ya ha tomado cartas en el asunto con motivo del Oviedo-Real Madrid.
Sí, son unas imágenes que mostraron anoche los compañeros de Movistar, imagen y audio. Es verdad que son muy aisladas, que no son cánticos corales, que por eso no vienen en el informe que recoge la Liga, pero en el momento en el que la Liga ha tenido información sobre esto, ha solicitado esos audios, esas imágenes, y están ya investigando, están ya en colaboración con el Real Oviedo para poder localizar a los energúmenos que insultaron, hicieron el sonido del mono a dos jugadores del Real Madrid, a Kylian Mbappé y a Vinicius Junior. Así que en el momento en el que haya una prueba importante, la Liga va a denunciarlo, como siempre hace con estos hechos, por un delito de odio.
El presidente del Oviedo es Martín Peláez y ha hablado de este asunto.
Nosotros estamos ya con nuestra gente de seguridad, con la policía, tratando de investigar qué fue lo que aconteció, y tengan por seguro que si hay la mínima evidencia de que así sucedió, los responsables serán castigados, porque no podemos tolerar esto. No estoy diciendo que haya sucedido, porque la verdad es que todavía no tenemos ni la prueba, ni la evidencia, ni la constancia de que así haya sucedido, pero si sucedió, lo vamos a castigar y lo vamos a reprimir, y no puede seguir aconteciendo ni aquí ni en ningún lado.
No son los únicos gritos, ¿no?, que se escucharon en el Carlos Tartiere. Hubo también gritos contra el Madrid y contra
Pedro Sánchez.
Contra Pedro
Sánchez.
Sí,
bueno, hubo insultos al presidente del gobierno en el...
¿Eso se sanciona o no?
Sí. Están recogidos en el acta de la Liga. Tanto en el Betis Deportivo Alavés, minuto 53, la grada de Gol Sur gritó durante 10 segundos «Pedro Sánchez, hijo de las cuatro letras». Y en el partido Real Oviedo de Real Madrid también viene recogido en ese informe que en el sector azul fondo norte hubo también durante 10 segundos ese Pedro Sánchez, hijo de las cuatro letras. Así que la Liga, todo lo que sea insulto a cualquier persona, ya sea presidente del gobierno, tertuliano del partidazo, árbitro, se denuncia.
Vale. Jeremy Pino se marcha al Crystal Palace a cambio de 30 millones de euros. El Levante ha fichado al portero australiano Matthew Ryan, que estuvo en el Valencia una temporada más otra opcional. Y se acumulan las malas noticias para el Sevilla. Luke Bacchio sufre un edema en el sóleo de su pierna derecha y parece muy complicado que pueda jugar ante el Girona este sábado. Vaya partido, el Sevilla-Girona. Y ya les hemos dicho al inicio que hay tres equipos que sorprenden en la Liga de Campeones. El Kairat Almaty de Kazajistán, que ha eliminado al Celtic de Glasgow. El Bodø Glimt noruego, que ha eliminado al Stungras. Y el Pafos de Chipre, que ha eliminado a la Estrella Roja. El Pafos que está entrenando desde hace un par de temporadas el riojano Juan Carlos Carcedo, al que le agradecemos un montón que nos atienda en directo, porque creo que todavía no ha dado la rueda de prensa. Hola, mister, ¿qué tal, Chipre? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muchas felicidades. Pues peor que usted, me imagino.
Sí, la verdad que ha sido un sufrimiento porque, bueno, hemos pasado un rato malo en la segunda parte, pero el equipo siempre ha creído y creo que hemos hecho merecimientos para pasar a la eliminatoria.
Esto es una locura, ¿no?, jugar la Champions.
Sí, para nosotros es un sueño. Somos un equipo pequeño que ha ido creciendo cada año. Hemos ido logrando pequeños éxitos año tras año, pero bueno, jugar la máxima competición europea es algo que no podíamos ni soñar, y bueno, lo hemos conseguido y la verdad que la gente está muy contenta.
No es para hacer la pelota, pero yo hacía tiempo que no veía en la redacción de deportes disfrutar y celebrar un gol como el que ha marcado Jaja, que vaya nombre tiene el muchacho, por cierto.
Sí, la verdad.
En el 89,
Ya es un jugador con muchísima calidad. Tengo bastantes jugadores brasileños, portugueses, que la verdad que nos dan muy, muy buen ambiente en el equipo, y él es un jugador con muchísima calidad que, bueno, por suerte ha podido marcar los finales de partido.
Usted entrenó a Ibiza, después estuvo en el Zaragoza y se marchó hasta Chipre. ¿Cómo empiezan estas historias? ¿Es que los representantes son los que mueven todo esto? Porque ¿cómo se va uno hasta Pafos a entrenar?
Bueno, era una oportunidad que me surgió porque tenía ganas de entrenar fuera. Ya cuando había estado con Unai, pues habíamos ido a bastantes sitios en el extranjero y, bueno, me motivaba el poder encontrar un sitio que pudiésemos tener tranquilidad, que pudiésemos jugar competiciones europeas, y es verdad que Chipre reunía muchas de esas cosas. Al final tiene una buena competición, podíamos estar cerca de ganar títulos, una buena calidad de vida, una buena... Buen club, se juntaban muchas cosas.
Es buen nivel de vida, pero hoy han jugado en Limassol, no han jugado en Pafos, ¿no?
Sí, nuestro estadio es un poquito más antiguo y no tiene las condiciones para jugar competiciones europeas, y jugamos siempre aquí en el Alfa Mega de Limassol, que la verdad que es un estadio muy, muy coqueto, pequeñito, de unos 12.000 espectadores, pero que, bueno, hemos logrado llenarlo hoy porque, bueno, toda la ciudad de Pafos ha estado detrás del equipo y la verdad que ha sido algo increíble.
Ya que a Las Gaunas no va a poder ir, ¿qué le apetece más? ¿Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, San Mamés, la Cerámica? ¿Cuál le apetece más?
Pues ahora mismo, si te digo ahora, todavía no me ha dado tiempo ni a pensar, porque, bueno, ya te digo que hemos sufrido un poquito. Me gustaría un equipo español, porque al final siempre volver a casa te gustaría, pero, bueno, sabemos que cualquiera de los rivales que nos toque va a ser algo, pues, muy bonito para jugar contra ellos y que lo vamos a intentar disfrutar.
Termino, que ya tiene que dar la rueda de prensa. ¿La gente allí es muy apasionada? ¿Les esperan días de celebraciones o es más comedida que aquí?
Bueno, nosotros somos un club pequeño que estamos creciendo junto con los aficionados, porque somos una población, una ciudad, pues, de unos 40,000-50,000 personas, y es verdad que tenemos una química muy buena con los aficionados. Quizás hay otros equipos más históricos como Apoel o Omonia, pero sí que estamos teniendo una afición muy fiel que nos está siguiendo por Europa en muchos sitios, y, bueno, hoy hemos podido darle una súper alegría y la verdad que, bueno, pues súper orgullosos.
¿A qué le suena, mister?
Lo había vivido muchas veces como ayudante de Unai, pero, bueno, por suerte lo vamos a poder vivir ahora como primer entrenador, y es algo de orgullo.
Sí, señora, has acompañado a muchos equipos, a Unai Emery, al técnico guipuzcoano. Juan Carlos Carcedo, gracias, enhorabuena, disfrútelo, gracias, ¿eh?
Dale, un saludo a vosotros, un saludo. Hasta
pronto, gracias, chao, adiós, chao. Adiós. Un viaje mucho más cómodo y mucho más plácido el de ir a Chipre que el de ir hasta Kazajistán, por ejemplo. Mañana tenemos partido adelantado a la jornada 6, que es desde las 9 de la noche, el Celta-Betis en Balaídos. Y al margen del fútbol, en tenis, Carlos Alcaraz ha debutado con victoria en el Open de Estados Unidos esta pasada madrugada, ganando en 3 sets al norteamericano Opelka. En segunda ronda se medirá al italiano Mattia Bellucci mañana a la 1 de la madrugada. En ciclismo, el británico Ben Turner se ha llevado la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a España. En la general hay cambio de líder gracias al puesto en meta. El francés David Goudou le ha arrebatado el liderato a Jonas Vingegaard. Alex Mumbrú, baloncesto, seleccionador alemán, ha tenido que ser hospitalizado por una pancreatitis aguda. En principio se perderá la primera fase del Eurobasket con Alemania. El Eurobasket, que para la selección española, empieza pasado mañana. Y en Fórmula 1, tal y como nos comentó ayer Carmichael, ya es oficial que el Checo Pérez y Valtteri Bottas van a ser los pilotos de Cadillac la próxima temporada, la nueva escudería que se estrenará, por lo tanto, en la Fórmula 1. Y como todos los días, eso sí que nunca falla en el partidazo, tenemos un elenco de comentaristas realmente espectacular, porque aquí está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Uno de los grandes protagonistas del verano, Por cierto, te tenemos doblemente...
No soy yo quien tiene que valorar eso.
Te tenemos doblemente contratado. Te pagamos dos veces a ti, ¿eh?
Sí, desde luego.
Una en la COPE,
bueno,
y
tú concretamente una sola, porque tú, en el sueldo de la COPE tú no participas.
Hombre, ¿y lo que yo produzco para que te paguen?
Pero esto, claro, es una cosa empresarial.
Como has mirado para arriba, pensaba que ibas a decir celestial.
Y episcopal.
Bueno, un poquito de todo.
Vale. Pero sí. Y ahora te vamos a pagar otra vez.
Sí.
Sí, lo dice tan contento.
Se te ocurre una mejor manera de invertir tu
también sueldo. También es verdad. Para que lo cobren otros, pues ya casi cóbralo.
Mucho
tú.
Mejor.
Eso está bien.
Gracias, Joseba.
Nacho Peña, hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Has visto cómo evolucionan algunos, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego. Es el hombre del momento. Sí. Podríamos calificarlo así. Además, mira, ahora viene hasta de blanco el chico, sí. Vestido. Es una cosa.
¿Cómo cambian las cosas, eh? Está ahora que vas a ir a la tele todos los días, ¿eh? Has visto.
Es decir, que parte de los impuestos que paga Gonzalo vuelven a él.
Sí. Y los que pagas tú se van para él también.
Ya, eso sí lo sabía.
Sí. Aquí está. Sí.
Joder, oye, Roberto, si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí...
De todos, no, de igual, los 47, ¿sí? Millones... Bueno, no creo que coticemos todos, pero de todos los que cotizamos en este país, sí, desde sí, luego. Claro. Una pequeña parte de nuestra aportación va
pero,
a tu bolsillo.
Pero muy pequeña.
Bueno...
Si es de 47 millones de personas...
No, todos no cotizamos, pero vamos, pequeña o no, tú eres el que la recibes. Sí, sí. Roberto Morales, hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. No se puede decir que no lo tenga merecido, porque currante... es un poco. La verdad es que yo flipo al verano viendo currar a Gonzalo, y la verdad es que El tío no para de currar.
Esa no te la esperabas, ¿eh?
No, no, pero estoy rodeado de gente que me aprecia. Juego, ahora mismo estoy jugando en casa.
Vale, vale.
Pero vamos, ya llegarán.
Venga, que
tú
vas a...
por eso no te preocupes.
Vas a jugar fuera. Ciro López, hola, Cirus.
Hombre. Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Gonzalo, sabes que estamos contigo.
A ti no te preocupa que pagar parte de mi salario, ¿verdad, Ciro?
No me importa. Además, como sé que no es un programa de deporte, lo hago con mucho gusto. Estoy encantado.
A ver si vamos a tener que poner otra X en la declaración para pagar a Gonzalo Miro, sí o no.
A Ciro le preocuparía más que fuera de deporte, sin duda.
No, creo que le preocupara mucho tampoco. ¿A qué no, Cirus?
Me tienes en tu equipo, Gonzalo, deportivamente no, pero en el otro ya
lo
sabes.
Lo sé, sí. Uno Dinoy.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que el Twitch va mal o qué, si no?
No, que va, mucho menos. No tengo ningún interés en ir a ninguna tertulia política, no.
Por cierto, ¿te ha llamado mucha gente desde que se ha hecho oficial, Gonzalo, o no?
Sí, sí, he recibido muchas felicitaciones.
No digo por eso.
Para colaborar.
Claro.
Sí, hombre, bueno, a ver. Sí, sí. Hay gente que se postula.
Y gente que no te había llamado hace mucho tiempo que dices, coño, ¿qué
bueno, pero lo entiendo, ¿eh? O sea, bueno, pues a mí que alguien busque trabajo me parece algo completamente loable, o sea, y lícito, y bueno, me parece normal, haces bien.
Pues qué conciliador estás, qué bien.
Otra cosa sea que yo tenga mano para solucionar sus problemas, pero a mí me parece bien.
Con el que no vas a tener ningún problema es con Miguel Rico. ¿A qué no? Hola, Miguel, ¿qué tal?
En absoluto. Después de haber pagado tanto dinero por medianías, ya es hora de rentabilizar mis inversiones en televisión.
Joder.
Dado que la televisión no me ha rentabilizado nunca a mí, pues por lo menos que se quede cerca.
¿Qué presión?
No, presión no. Hombre,
para estar
a poca gente le habrán dicho todo lo que se te ha dicho a ti esta noche.
No, pero digo, pero para responder a las expectativas de Miguel.
Ah, bueno.
La telepresión tienes al día.
Acostúmbrate. La presión te la tienes que poner tú y solamente tú.
Mira, intentaremos estar a la altura.
Claro que sí. Bueno, eso ya veremos. Esta madrugada ha debutado en el Open de Estados Unidos Carlos Alcaraz. Con su nuevo look, sí, con su nuevo look que ya tiene explicación. Y evidentemente era la que barruntábamos ayer.
Terrible, ¿eh?
Terrible. Lo que pasa es que cuando tú te dejas llevar por alguien del que te fías en el momento poco adecuado y te hace un trasquilón, ya decíamos ayer, una vez que haces el trasquilón, ya no. ¿Alguna vez os ha pasado que no hay vuelta atrás y dices, ostras, ¿y ahora qué hago?
Tan bestia no. O sea, te ha podido pasar en una zona en la que has podido rapar más, pero raparte todo, ¿no?
A mí me pasa toda la semana.
¿Sí, no? Pues el trasquilón y luego llegó ya, pues que había que quitar todo y se lo quitó. Ha ganado con facilidad, con bastante comodidad y encima se ha divertido mucho con el público.
I gotta ask the people, you know, if they like the new haircut or not. Did you like it, guys?
Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas, Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena. Con un trasquilón así empezó Gonzalo y mírale cómo está ahora.
Bueno, hombre.
Qué gracioso.
Sí, sí, de verdad. Angelito, te hemos dicho muchas veces que tú eres un gran profesional, pero que entre tus principales virtudes no está la de hacer gracia.
Lo que estoy haciendo...
O sea, yo como periodista te admiro mucho, pero tus chistes son tan malos que no, Angelito.
Lo que estoy haciendo es purgar mis demonios porque voy camino, en el mismo camino que empezó Gonzalo, o sea que... Voy por ahí.
Estás a tiempo de ponerle solución, Angelito. Bueno, sí. Menos vaquero va a pasar por ahí todo el mundo.
Bueno, pero tú no clareas mucho, ¿no, Angelito?
Sí, sí, sí. Fíjate. Bueno, en la zona de entradas no veas.
Y de salida
también.
Sí, ¿eh?
¿Y lo llevas
mal?
Bueno, no, lo asumo.
No eres la persona más coqueta del mundo, tú tampoco.
No, la verdad que no.
¿Has visto cómo ha revertido la situación, ¿eh? Con Gonzalo todos dándole jabón y ha llegado Angelito, es el pim pam pum.
Y eso ya os hace gracia. Eso ya os hace gracia. Mira, sí, por dónde. Sí, sí. A veces no tiene tanto hacer gracia como caer en gracia.
Tu amigo Arauz. Tu amigo Arauz.
Bueno, en un momento dado, Angelito, tiras de maquinilla.
Mis amigos los elijo muy bien y Alberto no está entre ellos. O sea, que no te
mira que afortunadamente para mí.
Angelito, que puedes tirar de máquina y a tomar por saco todo, ¿eh?
Pues escucha, hoy se lo he comentado a mi mujer. Mi hijo se ha asustado, pero vamos, por ese camino voy, ¿eh? Algún día llegará, no te preocupes.
Bueno.
Antes que quedarme con cuatro pelos, prefiero tirar de máquina, ya te lo digo. Que por cierto, ¿sabes cuál era la otra opción? ¿No? Que es peor todavía. Es verdad que Álvaro, su hermano, se le fue la mano y ya dijeron, pues para esto ya tiramos de todo y rapamos al cero. Pero es que la otra opción era teñirle rubio. O sea, yo no sé qué pasó en ese pelo, que la otra opción era haberle tenido de rubio. Y acaba de decir Sinner, por cierto, que Alcaraz está guapo con cualquier peinado y que dentro de 2 días lo tendrá otra vez igual que antes. O sea, que hasta en eso se quieren Sinner y Alcaraz y se respetan.
Mira lo que me lo ha explicado Alcaraz.
Nueva York, este sitio es el sitio que más se puede asemejar, ¿no?, a un corte de pelo como este, ¿no? Un estilo totalmente diferente a lo que no estamos acostumbrados a hacer y que la gente está acostumbrada a verme, ¿no? Ahora llevo más gorra porque en muchos sitios sí que es verdad que tengo frío en la cabeza. O sea, es verdad, entonces un estilo diferente.
No sé dónde está la similitud entre la cabeza rapada y Nueva York, pero bueno, él se la ha buscado y no...
No, él lo que dices, y es verdad, ¿eh? Yo recuerdo, Rafa, por ejemplo, que el primer sitio Nadal, el primer sitio donde usó la camiseta sin mangas y donde revolucionó el mundo del tenis, fue ahí en Nueva York. Es verdad que en Nueva York siempre, pues eso, pues como hay mucho show, lo que hablábamos el otro día, que van medio mamados, que van más a la juerga que al tenis, pues siempre pues rompen con la vestimenta, rompen con el peinado, con los colores y con todo. Entonces, bueno, pues ya le ha salido que en Nueva York siempre hay que hacer algo distinto. Y esta vez ha sido el pelo.
Hemos escuchado que se divertía mucho Carlos Alcaraz, y cuando Carlos Alcaraz se divierte, eso es que la cosa va muy bien.
Ha sido espectacular el partido, Joseba, de verdad te lo digo, ¿eh? Porque no es nada fácil jugar contra Opelka. De hecho, ha sido muy sincero Carlos, ha dicho, es que no puedo sacar ninguna conclusión, porque en un partido así no juego casi desde el fondo de la pista y no sé cómo estoy. Ahora, ha jugado las mil maravillas, ha restado muy bien, porque restar a alguien como Opelka y que ni siquiera te lleve a un tiebreak, es decir, romperle en cada set, es tan difícil, como que me he puesto a mirar todos los partidos de Opelka en este 2025 y en el 75% de ellos hay tiebreaks, e incluido los que gana, los que pierde, pero claro, que casi siempre te lleva ese tiebreak porque nadie le rompe su saque. Bueno, pues Carlos lo ha hecho en todos los sets, y no contento con eso, en el primero, Joseba, que es donde yo de verdad le he visto mejora y donde está el verdadero objetivo de Carlos Alcaraz, igual que te dije en Wimbledon, si quiere ganar este US Open, es en el saque, en el suyo propio, y lo que ha hecho en el primer set ha sido simplemente espectacular. Ha jugado 20 puntos con su saque, ha ganado los 20, 5 juegos en blanco, y encima solo ha cometido un error no forzado en todo el set. Es decir, si mantiene ese nivel al saque Carlos Alcaraz durante el torneo, me parece que tiene mucho ganado y que Sinner puede empezar a preocuparse. A partir de ahí, solo Bjorn Borg y Rafa Nadal empezaron sus 19 primeros partidos de Grand Slam en primera ronda sin derrota, es decir, lleva 19 Grand Slams jugados Carlos y nunca ha perdido en el debut, y nos toca Bellucci, un italiano que, bueno, tiene cierto peligro, pero evidentemente es la menor curva que se va a encontrar Carlos en lo que queda de torneo. Va a ser el miércoles, ya tenemos horario, por cierto, o sea, mañana, ya tenemos horario porque va a ser a la 1 de la madrugada, es decir, nos toca otra vez trasnochar mañana, nos pillarán en directo en el partidazo, y bueno, Sinner, que ya te he dicho, que acaba de terminar y también ha arrasado, también ha dejado una impresión espectacular porque ha sido solo 4 juegos con Kopriva, con el checo, y lleva 22 victorias seguidas en Grand Slam en pista rápida, porque claro, ganó Australia el año pasado, ganó el US Open el año pasado, ganó Australia este año, eso ya son 21 y la de hoy 22.
No os voy a preguntar por Alcaraz porque no habéis visto el partido, claro, no ha visto nadie el partido. 3 de la mañana.
No lo vi. Pero bueno, número uno virtual, y depende de sí mismo para ser número uno si acaba por ganar
ahora
el torneo.
Ahora ya se la ha vuelto a quitar Sinner con esta victoria, pero sí, al final van a estar uno con el otro, y lo que tiene que hacer Alcaraz es igualar lo que haga Sinner. Nadie se lo cree, pero si perdiesen los dos en semifinales, Alcaraz también sería número uno, pero evidentemente todo el mundo cuenta con que la final va a ser entre ellos, y además del título se van a jugar el número uno, que yo estoy convencido, por cierto, que lo va a acabar recuperando en algún momento Carlos, aunque pierda aquí la final, porque al final esos 3 meses de Sinner sin hacer ningún resultado, pues se van a acabar notando, y en la race, en lo que es solo los resultados de este 2025, sin contar lo que arrastran del 24, Alcaraz está bastante por delante, pero ahora mismo en puntos netos lo acaba de volver a recuperar Sinner con esta victoria.
Pero el primer Grand Slam fue aquí, ¿no? Fue US Open,
sí,
¿no?
Unidos, sí. 22, US Open 22, con bola de partido de Sinner en cuartos, ganando a Tiafoe también con muchas dificultades en semis y ganando luego con más facilidad a Ruth en la final. Aquí empezó todo, pero también te digo, Nacho, que estos 3 años siguientes, o los dos, mejor dicho, 23 y 24, le ha costado muchísimo acabar el año. No sé si os acordáis que el año pasado viene de romper la raqueta en Cincinnati y perder aquí en segunda ronda con Van de Zandvoort, en lo que puede ser el mayor batacazo de Carlos Alcaraz en Grand Slam desde que tenía, pues, 17 años prácticamente. O sea, lo del año pasado aquí fue sufrimiento puro, y sin embargo, bueno, parece que este año va por mucho mejor camino, ganando Cincinnati y jugando como ha jugado ante Opelka.
Ha habido más representación española hoy, ¿no?
Hoy de momento solo ha jugado Pedro Martínez, que ha perdido con Riedi, con el joven suizo. Mira que veníamos ayer de pleno, porque ganaron también Buxaim Munar, pero hoy nos va a tocar sufrir, por lo menos en ese inicio de Pedro Martínez, y hay que esperar todavía para ver debutar a Bautista ante Fernley, el británico, y a mi Jessica Bouzas, nuestra Jessica Bouzas, que va a jugar ante la croata Bekic. Les queda poquito para saltar a pista en cuanto acaben los partidos anteriores, y bueno, para mañana, además de Alcaraz, pues eso, vuelven Buxa, Davidovich y Carreño. Carreño lo tiene complicado, que además de las lesiones que ha ido sufriendo, rascó el partido de primera ronda ante Llamas, otro español, pero es que ahora juega con Shelton. No nos vendría nada mal que se lo cargase, que además va en el camino de Carlitos y que acaben enfrentándose ellos dos. Por cierto, un Carreño que siempre ha sido el mejor amigo de Carlos en el circuito y con el que empezó a entrenar desde que tenía 13-14 años en la academia de Juan Carlos.
¿Cuándo vas para allí?
El viernes estaré allí ya por la noche. Mira, me molesta que hayan puesto Alcaraz otra vez de noche, y te voy a decir por qué. Yo sé, porque yo aterrizo a las 6 de la tarde, 6:55, y si no lo hubiesen puesto de noche mañana, seguramente el viernes sí que sería noche. Ahora ya estoy convencido de que el viernes juega de día, es decir, tarde-noche en España, y no voy a llegar a tiempo para verlo. Me voy a pillar volando, pero que no me dé un susto, Carlitos.
Va, Angelito, a la ciudad que más odia de todo el mundo.
Sí, sí, sí.
La que
sí,
dice
sí.
Que peor.
Las ratas, la marihuana. Sí.
Los oye, pues que no
más
vaya.
Sobrevalorada, sin duda.
Ya está, que no vaya.
Yo no estoy nada de acuerdo.
Si lo va a pasar mal.
Me encanta no vaya.
Ya, desde ¿para qué va?
A que nosotros íbamos a gusto, Siro.
Hombre, ya te digo yo, pero eso digo que se
vamos a cuerpo
de
rey, ¿eh? A cuerpo de rey. O sea,
claro,
no creo que va a ir.
Sí, va a la pensión Lolita.
Sí, no, no.
No, va a la pensión Lolita.
Sí.
A comer en un burger, seguro.
A mí el tenis y llevar este micro azul de Cope me gusta mucho, la ciudad.
¿Dónde te alojas, Ángel? ¿En Manhattan?
Pues siempre en Manhattan y lo más cerca posible, y os voy a decir por qué, del Grand Hyatt, que dentro no me da para estar, porque es donde nos deja y recoge el autobús oficial del torneo.
Vale. Que nos lleva, tú te mereces ir a Queens, que es donde se juega el torneo. Yo creo que tienes que empezar a exigir ya ir a Queens, que ahí es un barrio... Como no? Dios manda y bueno, no donde te llevan.
Pues mira,
que
pienso ir a la zona del Bronx, pero a ver college football, que ya sabéis que el fútbol universitario allí es lo segundo más visto después de la NFL, es decir, del fútbol universitario profesional, y me voy a ir a ver college football, fútbol universitario a la zona del
Bronx. Pero tienes razón, Siro, que como la ciudad no te gusta, te podías haber quedado cerca del torneo, ¿no?
Ya, pues la cadena COPE.
Porque irte a la ciudad con lo lejos que está, lo que
sufrir,
se tarda y tal.
A pasarlo mal. Sí.
Claro,
tanto
sí.
Que la aborreces es un poco absurdo.
No, luego, pues a Juanma le gusta siempre una conexión en las zonas.
Te reconocieron
este año
pasado,
no le gusta.
Acuérdate que te reconocieron.
En la Quinta Avenida, eso sucedió, con el vídeo en directo, y se paró un tipo a hablarnos de la cadena COPE y a decirnos que nos iba escuchando en ese mismo momento, en la Quinta Avenida de Nueva York.
Un americano.
No, español. Pero en mitad de la Quinta Avenida y en directo.
¿Te imaginas que un americano y tal que le conoces?
En inglés y tal, ¿no? Sí, yo te digo todos los días, Angelito. Bueno, Angelito, pues nada.
¿Cuándo te marchas, Ángel?
El viernes, acaba
el viernes.
Otto, ¿dónde estabas?
Dime el otro. Dime el otro.
Otto, estemos por la
¿sabes que Alcaraz ha ganado esta noche?
El viernes te marchas. ¿Y por qué libras hasta el viernes?
No estoy librando. Mira, ¿dónde estoy ahora? No estoy librando ningún
día. No, como
no has
venido a la radio en toda la semana.
No, bueno,
digo,
a lo mejor está preparando todo.
El jet lag,
algunos,
¿no?
Algunos vais a la radio a decir menos de lo que hago yo a distancia.
Ahí estamos, Angelito. Bueno, estoy contigo en esto.
Ese argumento es de...
Bien, buena contestación.
Siempre.
Sí, de verdad.
Sí, ya de tío mayor, ¿eh?
Con un minuto de lo que ya hago yo, hago más que vosotros en todo el día y tal.
Ahora me
es muy lama, la verdad. La verdad que es muy lama.
Vale más que 24 horas tuyas.
Sí, eso es un poco...
No está mal situado la zona de pernocta de Ángel, ¿eh?
No,
la cosa más ofensiva que me ha dicho Manolo Lama a mí
bastante
que hemos ido pasando por allí es un día que me pilló una fotocopia y le dije sí, Manolo, ya voy, y dice, hombre, es que si aprendo yo a hacer las fotocopias, a ver qué vas a hacer tú, y digo vale.
Hombre, hacer una fotocopia tiene lo suyo también, ¿eh?
Para Manolo es sacarse una carrera de caminos, canales y puertos.
Bueno, Angelito, pues nada, descansa. Vienen días duros,
sí,
vienen días duros.
Me quedo a ver a mi Jessica Bouzas, nuestra Jessica Bouzas.
Muy bien, luego la veremos. Gracias, Angelito, hasta mañana.
Abrazo, chicos, chao.
Alberto, a lo que dicen los oyentes en las redes sociales.
Mira, decía uno, estuve en el Tartiere y lo que se escribe en el acta es falso. El insulto al presidente Pedro Sánchez lo cantaron los aficionados del Real Madrid. Los de Fondo Norte nunca dijeron nada de eso. El árbitro mintió en el acta.
Perdona, el acta no es del
árbitro. Exacto, es el delegado de la Liga, ¿no?
Es el delegado de la Liga.
Está muy bien valorar y castigar los insultos desde la grada, pero ¿para cuándo penalizar los insultos desde el campo? Aún no he oído nada sobre Vinicius mandando a segunda al Oviedo. Otro decía, entiendo que un madridista, a Fermín lo fichaba yo para el Madrid, lo tengo clarísimo, es un pedazo de jugador. La Liga Española se está devaluando de una manera escandalosa. Están los clubes que no tienen ni un euro. Jamás vi a los clubes de nuestra liga tan mal como los veo ahora. Otro decía que Ancelotti ha demostrado convocando a Rafinha que es una persona sectaria y nada ecuánime. Y te echaba la bronca uno por el calor. Dice, lo de que se acaba el calor, Joseba, será en Madrid. En Murcia dan 36 grados para mañana y 37 para pasado. Y lo mismo para sábado, domingo y lunes.
Ah, sí, pues yo he visto que hay un descenso generalizado, ¿eh?, de temperaturas.
Sí, aquí también. Bueno, aquí han dicho que el viernes es otoño.
Claro, por eso.
Será Murcia
que tendrá un microclima. Sí, microclima. Muy bien. Enseguida sonarán las señales horarias de las 12, las 11 en Canarias. Nos vamos a meter de lleno ya en el mundo del fútbol.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
La guía marca de la Liga 2025-2026 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Más de 380 páginas con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. La guía marca de la Liga ya está aquí.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo con Gonzalo Miró, Nacho Peña, Miguel Rico, Ciro López, Roberto Morales y Isaac Fouto. No, sino Isaac Fouto, sí señor. Vamos a hablar de fútbol y en especial del mercado de fichajes, empezando por esa noticia que ya nos ha adelantado Elena Condis, la oferta importantísima del Chelsea por Fermín. por el jugador del Fútbol Club Barcelona. ¿De qué cantidades estamos hablando, Elena? Estamos partiendo de 50 millones como mínimo y de ahí para arriba, se supone.
Hay que decir que el Barça todavía no tiene una oferta formal, ¿eh? Lo ha avanzado el The Athletic, que el Chelsea se plantea intentar fichar a Fermín, si el jugador de Alokey empezarán las negociaciones, y el Barça mínimo para traspasar a Fermín pide 60 millones de euros. Están abiertos a escuchar ofertas. Ya a finales de mayo decíamos que el Barça, si llegaba una oferta, la iba a escuchar por Fermín. Así que si el jugador dice quiero salir, el club va a escuchar al Chelsea, porque a nivel económico es una operación financiera que puede ser muy positiva para aligerar fair play y porque sobre todo es beneficio neto. Fermín se quería quedar, es el deseo que ha expresado en varias ocasiones, la última vez el 10 de agosto en el Gamper, aunque hoy, si preguntas a su entorno, te diría que son menos tajantes, es decir, que estaría un poco más abierto a cambiar de aires, a replantearse esa decisión tan firme de quedarse en el Barça. Mañana hay entrenamiento a las 9:30, mañana se va a ver con Flick, que por cierto dejó claro hace unos días que contaba con Fermín y con Marc Casado. El club dice que si uno de los dos se quiere ir, pues que el técnico tendrá que entenderlo. Y esa es la situación. Fermín, que estaba bastante tocado, el otro día no jugó ni un minuto en el campo del Levante. Flick fue a consolarlo, volvió a Barcelona y hoy ha irrumpido con fuerza el Chelsea, que se lo quiere llevar, que quiere ficharlo para que juegue en Stamford Bridge. Y el jugador, pues que si un día, hace pocos días, cerraba la puerta, hoy podría replantearse su futuro.
Foto, si hablamos de esas cantidades, 50 kilos o más, sí, ¿eso soluciona todos los problemas económicos?
Prácticamente, sí. Sería una gran venta. Ya hablábamos, si lo recuerda Elena, que si el Barça conseguía hacer un gran traspaso, y tal y como está ahora la situación, yo creo que solventaría muchos de los problemas del Barça. Supongo que el Barça ahora estará intentando estirar el chicle, porque veo que el Chelsea, es que me he metido en la tabla de gastos e ingresos, el Chelsea se ha gastado en el mercado de verano que llevamos 279 millones de euros, pero ha ingresado 276. Si el Barça, yo creo que estira un poco el chicle y negocia bien, yo creo que al Chelsea le puede sacar una gran cantidad de dinero por Fermín. Que es verdad que, como hablaba aquí con Roberto ahora, que pierde talento el Barça, sí. Pero es que el Barça también tiene mucho talento.
Claro, pero
es
ahora
que
está,
algo tiene que hacer, claro. Ahora
estamos en el centro del campo tiene overbooking el Barça. Es decir, si en alguna posición puede vender o se puede desprender de algún futbolista, es precisamente en esa demarcación.
Claro, lo que pasa es que pierdes un jugador con una proyección de futuro extraordinaria, un jugador que es internacional, pero está el peso de la situación económica, con lo cual es una duda permanente.
Que si se va 5 años puede volver a la Liga Española con 27 perfectamente, si es que lo que quiere entonces es volver. Pero bueno, lo esencial es que antes tenemos que saber si Fermín se quiere ir. Y si se quiere ir, como ha explicado Elena, se lo tendrá que contar al Barça. Porque el Barça tiene constancia a través del Chelsea de que van a hacer una oferta formal. Se hablan de estos 50 millones, pero también el Chelsea le ha confirmado que el entrenador Maresca ya ha hablado un par de veces con Fermín, cosa que el Barça ha intentado comprobar, constatar con el propio Fermín, pero le han estado buscando todo el día y no han conseguido encontrarlo.
Es que estaba Miguel, está en las Baleares.
Sí. Sé que está de vacaciones, pero debe tener el teléfono en el apartamento.
Ha vuelto ya a Barcelona, ¿eh? Si le hubiesen llamado ahora por la noche, lo encontrarían, si es que quiere coger el móvil.
No conozco futbolista, Miguel, a día de hoy, que se deje el teléfono en el apartamento.
Ya,
vaya
no,
donde
por,
vaya.
Por eso y interpretan en el Barça que lo que ha hecho es no querer coger el teléfono para no tener que transmitir que se está pensando seriamente esa oferta, que por una parte la entienden como lógica, porque en el Barça creo que Fermín está cobrando 6 millones brutos y en el Chelsea puede llegar hasta 15, que es una cantidad de dinero, un salario de primera espada en la Premier. Hay mucha gente que gana eso, mismamente el Rashford, que no juega en el United y lo han cedido al Barcelona. Y el Barcelona, claro, esta tarde haciendo gestiones se ha dado cuenta de que además del Chelsea este verano ha habido acercamientos del United y del Bayern, en fin, que son equipos de tal nivel que 50 millones parecen pocos. Elena ha hablado de 70, a mí me han dicho que Deco no quiere dejarle salir por menos de 70, y es verdad que esa situación acuciante que tiene el Barcelona, podría dejar de ser tanto ahora cuando se, Iñaki Peña creo que ya se ha ido esta tarde.
Está en Elche, sí, está cenando en Elche y mañana va a firmar por el Elche, su cesión.
Luego
sí.
Salen Héctor Ford y... ahora no me sale el nombre, coño.
Y Oriol Romeu,
Oriol Romeu, que es una baja, vamos a decir, compensada. Pero entonces, de ahí en adelante, todo lo que le falte al Barça para entrar en uno por uno, esta tarde han aprobado ampliar el aval que ya presentaron de 7 millones la Junta Directiva, con lo cual el Barça estaría en el uno por uno y el Chelsea quizás entendería que esa necesidad de vender ya no es tan imperiosa. Y que, por otra parte, hay un problema adicional, que el entrenador no quiere que se marche Fermín. Entonces habrá que verlo, pero la situación que a mí me explican es que esto lleva meses negociándose. Bueno, de hecho, aquí hace unos cuantos meses ya hablamos de la posible salida de Fermín y ofertas de la Premier, y es posible que se haga. Pero si se hace, bueno, al final, cuando llegue el día uno... Ya veremos cómo acaba esto, pero el Barça insiste en que tendrán que ser 70 millones o a partir de 70 millones.
Pero económicamente, ¿qué supone no dejar salir a Fermín?
Te seguir teniendo la soga al cuello. Poder volver a entrar en recesión del uno por uno y de fair play en cualquier momento. El Barça
es que
ha ahorrado
70 millones
esta,
es beneficio neto. Es decir, entra directamente.
Sí, no, sí. El Barça ha ahorrado esta temporada entre reducción de salarios y traspasos y porcentajes que ha recibido de clubes con los que tenía derechos, 81.700.000 euros, para ser exactos. Y aún así no puede inscribir a todos los futbolistas. Con el aval este que falta de la Junta Directiva y la reducción de los, o sea, el ahorro de los salarios de estos futbolistas que hemos citado, de Ford, de Iñaki y de Oriol Romeu, ya están en la situación de uno por uno, con lo cual...
Miguel, lo voy a explicar de otra manera. Me da la sensación de que el Barcelona, este gesto que haría con Fermín, esta decisión, la tenía que haber tomado muchísimo antes. O sea, muchísimo antes, no digo este año, digo en años anteriores.
Sí.
La posibilidad.
La famosa salida dolorosa es de hace muchos años.
Exacto. Y me da la sensación, a lo mejor yo estoy muy equivocado, pero por lo que os escucho a los que sabéis cómo están las arcas del Barça, me da la sensación de que justo sería, no sé si el momento menos adecuado, ¿no? Para vender a un jugador que es tan que puede ser tan importante, que tiene tanto futuro. Y que bajaría el nivel de la plantilla del Barcelona.
Es que lo que ha dado a entender Elena, y te confirmo yo, es que el Barça no quiere venderle. Otra cosa es que vendiéndole se ahorre muchos problemas de cara al futuro ingresando un dinero neto. Pero el Barça por sí mismo no quiere venderlo. Estaba más abierto a que se fuera a Casado, por ejemplo.
Claro, claro, lógicamente. A mí me dices que esto pasa hace 3 años, digo, bueno, lo entiendo, pero hoy...
Pero igualmente Casado es canterano. A mí lo que me sorprende, Miguel, es que se desprenda del talento que ha generado él de la cantera. Entiendo que deja mucho beneficio puro, porque lo has formado tú, pero cuando hablábamos hace tiempo de que había alguna salida traumática que asumir, todos pensábamos que las miradas se iban a ir hacia Araujo, en un momento hacia De Jong, hacia ese perfil
Fermín
de futbolista.
El primer día.
Pero Fermín, que la has creado tú, que la has hecho internacional,
precisamente
que tiene
por
un
eso,
nivelazo, renunciar a él...
Precisamente por eso, porque es un jugador beneficio neto.
A mí me parece un paso atrás en cuanto a nivel competitivo de la plantilla.
Un
futbolista con Fermín.
Capital deportivo es...
Y luego una demostración de la triste realidad que estamos viviendo en la Liga Española, el empobrecimiento que hay en la Liga. Estamos viendo cómo a Jeremy Pino, un equipo mediano... bajo de la Premier, le triplican o cuatriplican el sueldo. Claro. Hoy un Chelsea llega con la capacidad perfecta para duplicar o triplicar el sueldo a Fermín.
No
podemos competir con ellos. O sea,
si Foto tiene los datos.
Se pueden llevar a quien quieran.
Los datos
que les
a mano.
Sí, sí, claro.
Si Foto tiene los datos.
Vamos a ir a Inglaterra precisamente ahora para que Manu Sánchez nos cuente si hay algún otro objetivo.
Tiene los datos a mano, te podrá explicar que el último de la Premier cobra de televisión tanto como el Barcelona Madrid.
Sí, ellos mueven, ya lo hemos dicho, mucho volumen de negocio, pero además también mueven mucho dinero entre ellos.
Y luego y que luego son hay, empresas, maneras, son maneras, empresas sí, maneras, que aportan.
De todas maneras, hay que diferenciar, yo diferenciaría...
Cada vez estamos más cerca de la Premier, ¿eh?
Yo diferenciaría...
Sí, sí. Hay una fuga de talento...
por el túnel del Canal de la Mancha, sí. Sí,
estamos lejos. Sí. La Liga Española, la Alemana, la Italiana y la Francesa de momento están lejos. Yo lo que quería
pero
decir...
Pero Tebas prometió lo contrario, prometió que nos iba a acercar.
¿Sí? Pues pon el audio. No,
cada día estamos más cerca.
Yo lo que sí quería decir es que una cosa es vender a un jugador por necesidad, que es lo que podría pasar con Uche en el Getafe, que tenga que venderlo al Wolverhampton para poder inscribir a los jugadores. Y otro es que Jeremy Pino se marche al Chelsea, perdón, al Crystal Palace. Perdón.
Porque le pagan mucho más.
Porque el Villarreal le ha hecho una oferta de renovación.
No puede competir.
Le ha hecho una oferta de renovación y el jugador ha decidido marcharse. Claro, pero el Villarreal no está.
Pagan tres veces más.
Pero el Villarreal no está vendiendo por necesidad. No, el Villarreal está. El Villarreal, que por cierto, ya ha presentado a un central que le ha costado 25 millones de euros más 5 en variables, es un equipo bien gestionado económicamente en el mercado en el que él se
pero
mueve.
Pero que no puede competir con un equipo como el Crystal Palace. O sea, no estamos hablando del Chelsea, ni estamos hablando de los equipos del
¿cuánto
Liverpool,
se ha gastado el Crystal
City,
Palace? ¿Cuánto se ha gastado el Crystal Palace?
Escúchame,
este
que te vuelvo a repetir.
No, pero
ahí,
te pregunto, ¿cuánto se ha gastado?
Ahí se ve la distancia abismal, que cada vez es mayor, entre la Premier y la Liga Española.
Y el resto de ligas.
No,
sí, eso ya lo sabemos.
Liga, no, es que España también está lejos de la Liga Alemana y empieza a estar lejos de la Italia.
En ingresos no.
Te pregunto, la italiana llega por el talento del Betis, a por el chico, el Jesús Rodríguez,
y
llega el cómo y se lo lleva.
¿Cuánto vio hace dos años?
Y te lo guinda. ¿Es normal que el cómo le quite futbolistas al Betis?
Y Lucas Vázquez se va a Alemania porque evidentemente no tiene ofertas porque no pueden llegar al nivel económico
que
de Lucas Vázquez y se tiene que ir a
Bayern. ¿Qué fiscalidad paga el cómo?
Pero olvídate de fiscalidad.
Olvídate de fiscalidad. O sea, lo que aquí te vale 8 millones, allí te vale 4. Olvídate de fiscalidad.
Hablando claro, todos los equipos de la Premier tienen fichajes estrellas, gastan una pasta en jugadores, es increíble lo que invierten en futbolistas. En España solo han invertido Real Madrid, Atlético Madrid y Villarreal. Y Betis. El resto están pasando las canutas.
¿Pero qué canutas?
Con necesidad de vender.
¿Qué dices de canutas?
Imposible de
decir. ¿Pero cómo
decir?
¿Pero qué canutas?
Esa es la realidad del fútbol español.
¿Qué canutas?
Teniendo que vender talento.
No, la realidad
sacan
del fútbol español
dura meses y a los meses está traspasado.
La realidad del
porque
fútbol
tienen que ajustar cuentas.
Perdona, la realidad del fútbol español es que los clubes económicos han aprobado un control económico ellos mismos. Y la realidad del fútbol español es que hace 10 años desaparecían equipos porque no pagaban a jugadores, Roberto. No me contéis historias, Macabea,
cuánto,
de verdad.
Cuántos,
no me contéis historias, Macabea, por favor.
Escúchame.
Ya no hay ninguna denuncia de jugadores. Ya no hay ningún club en riesgo. Los clubes no están en riesgo, los clubes solo
no, están
pueden,
en bancarrota.
Pueden gastar. No, Siro, no están en bancarrota, es
están
mentira, es falso.
En bancarrota.
Ese es el relato que vendéis.
No, pero hay algunos que están en una situación dramática, Fouto, eso no se puede esconder.
El Barça, entre otros.
Ya está, que ya te he dicho dos.
De 42.
El Girona.
¿El Girona qué?
Pero,
¿el Girona está en bancarrota?
¿Está en una situación económica bollante?
Pero vamos a ver, ¿cómo que no hace más que
desprenderse de jugadores importantes cada vez que termina la temporada?
Que esto es muy sencillo. Que tú gastas lo que ingresas. Y punto. Y que la han aprobado ellos. Que ya está. ¿Qué es eso?
Sí, sí, pero eso no evita el ver que hay equipos que están, clubes que están pasando una situación económica realmente mala.
Bueno, porque tienen una masa salarial alta y tienen que vender.
Sí,
es que esas son las reglas de juego que hay.
Pero estamos de acuerdo que esto viene de una época...
Sí, en la que hubo el fútbol era una golfada absoluta.
En la que se gastó mucho más de lo que cada equipo generaba, a un nivel de deuda que hacía que los equipos corriesen el riesgo de desaparecer... Y que es verdad que había que poner un pie en pared para que eso dejara de ocurrir. O sea, que eso tiene toda la lógica del mundo. Si yo más allá de ir... yo no pretendía plantear el debate de que hay ligas más poderosas que la española, que la Premier es más poderosa que la española, me parece una evidencia. O sea, es que no se puede ni discutir. Si dentro de las necesidades del Barcelona, me llama la atención que probablemente, quitando a Lamine y a Pedri, sea el jugador... con más potencial de entre todos los canteranos que han salido de ahí en los últimos años. Por eso me sorprende que sea él el que pueda compensar y alegrar las cuentas del Barcelona. Aunque entiendo, como bien han dicho Miguel y Elena, que
Pedri
no es la intención, que no es la intención
Palmas,
de...
Pedri de las Palmas.
Bueno, sí, pero si me refiero... Sí, no, de acuerdo, pero me refiero que de los jóvenes, de todos los valores que... de todo el valor que pueden tener los chicos jóvenes del Barça, oye, quitando a Pedri y a Lamine, probablemente el siguiente sea Fermín.
Por cierto, Foto, te has cargado la conexión con Juan igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
No, no cobras hoy.
Ya lo ha explicado todo Fouto.
Claro,
¿no?
Pues ya está.
Todo,
adiós, Juan.
No, te cuento que bueno, que se va Jeremy Pino, ¿no? Lo decíais, por 30 millones de euros al final. Hace una semana Joseba vino el Crystal Palace, le presentó una oferta al Villarreal de 25, la rechazó. Esta mañana parecía que se iba a ir por mucho más dinero, entre 45 y 50 millones, pero al final hay una circunstancia de fondo que creo que también la habéis comentado, y es que el futbolista termina contrato en año y medio, y claro, allí le van a pagar mucho dinero de salario, y el Villarreal, claro, ante la salida libre del futbolista en unos meses, pues que ha decidido pues aceptar la oferta, ¿no?, de 30 millones de euros del Crystal Palace, ganar ese dinero y no quedarse con un futbolista que no hubiera estado a gusto en el Villarreal. Así que Joseba, una venta más del Villarreal, porque date cuenta que ha vendido a Barry en este mercado de verano, ha vendido a Baena y ahora a Jeremy Pino. Así que bueno, tendrá que acudir ahora al mercado, ya ha fichado mucho el Villarreal, pero tendrá que seguir fichando para reforzar la plantilla.
Pero 100 kilos como mínimo ha ingresado por estos tres jugadores, ¿no?
Bueno, ha gastado sí, 60, sí, si no me equivoco, aproximadamente. Y sí, ingresar, sí, sí, no recuerdo, sí, más o menos la misma.
Baena
son Barry, 50 prácticamente, y
30 de ahora.
Y Barry 32.
Sí, bueno, sí, bien gestionado, 100, bien gestionado, un club bien gestionado.
No, las transacciones económicas del Villarreal son realmente llamativas, ¿eh?
Pues
son...
Y ficha bien,
eso sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y además juega muy bien al fútbol, por cierto.
Ah, bueno.
Y jugará, en la Champions y competirá con el resto de equipos.
¿Me puedo cobrar una vendetta con Fouto?
Sí, sí, si es con Fouto, sí, si es con el resto, no, con Fouto.
Es con
sí.
Fouto, es una noticia del 28 de noviembre del 17, acerca de lo que te había comentado yo antes, de que Tebas decía que quería poner a la Liga Española al mismo nivel de la Premier.
¿Al mismo nivel en qué?
Han pasado
¿en qué,
prácticamente...
¿en qué?
Ahora te lo leo. Han pasado prácticamente 10 años. Dice, el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo hoy que su objetivo es situar al campeonato español al nivel de ingresos de la Premier League inglesa o muy cerca en un plazo de 10 años. Sin duda,
¿Hace cuánto
a acercar a la Premier. Considero que en 10 años estaremos prácticamente igualados a la Premier o un 10% menos de ingresos. Esto es del 17.
Sí.
O sea, hace 8 años.
O sea, ¿tú crees
él
que hace 8
que
años
se iba a poner al nivel de ingresos de la Premier o un 10% por debajo? Estamos muy cerca, vamos por buen camino. Han transcurrido 8 años, ¿no? 8 años.
Desde luego mejor que hace 8 años estamos.
No, como decías ahora, que sacara el corte, yo te digo momento y el día en el que lo
digas. No, digo que el sonido, que lo digas y que digas el contexto de todo, Nacho.
Bueno,
no,
te estoy leyendo la noticia.
Yo te estoy diciendo que si el objetivo...
Si quieres viajo en el pasado en mi DeLorean,
digo que si el objetivo es acercarse a la Premier, yo te digo que hace 8 años estábamos mucho más lejos que ahora, es lo que te estoy diciendo.
¿Cómo?
Yo
lo que
te
estaba lejos,
no,
no,
estoy hablando de la situación económica.
Pero tú sabes lo que ha crecido la Liga Española en ingresos de televisión, en derechos internacionales, en lo que pagan los operadores internacionales.
¿Y la Premier?
¿A qué diferencia estábamos hace 10 años?
Y los alemanes también han crecido.
¿A qué diferencia estábamos? Mira, busca eso.
Pero que no habla de diferencia, que dice que quiere estar al 10% o igualado,
bueno,
cabeza con la Premier. Que en 10 años era el objetivo conseguirlo. Y el objetivo no se ha conseguido, simplemente eso. Creo que cada día estamos más alejados de la Premier.
No, más lejos no.
Vemos,
no, más lejos no.
Vemos,
ese, es el relato que os cuentan. Os cuentan, Nachito, ese es el rato
bueno,
que os cuentan.
El
no estamos más alejados que la Premier.
Fouto, yo creo que
no,
tú estás confundiendo
que
hay clubes que hace 10 años estaban en una situación bastante peor de la que están ahora. Y otra cosa es la diferencia con
mucho
respecto
mejor,
a la Premier.
Claro. No, yo te estoy diciendo...
La diferencia con la Premier cada año es mayor.
Joseba, que no te estoy diciendo eso. Que yo te digo que lo que ingresa ahora la Liga por derechos internacionales no lo ingresaba hace 10 años. Mirad los datos,
estaría
por favor.
Estaría bueno, ni por los nacionales.
Pues eso es lo que estoy diciendo.
Ni la Liga Alemana tampoco.
No, porque la Liga Alemana en derechos internacionales hace 10 años no ganaba y ahora estamos por encima. Que eres muy listo, Siro.
No ingresa
que eres muy listo.
Tampoco.
Y el Crystal Palace ha gastado 2 millones de euros en el mercado de fichaje,
listo,
menos que el Valencia, que también eres muy listo.
De
no, descalificaciones no, porque me acaba de decir Roberto que es que las cosas me las dice Tebas. Y llevo 2 semanas aquí muy tranquilito. ¿Vale?
Bueno, pues ahora
no
me
muy tranquilito.
Claro, es lo que
pero
te vende
puedo,
Tebas,
pero
claro,
puedo con
todo,
Tebas. Puedo con todo, puedo contigo,
claro,
con Nacho y con
Tebas.
Todo. O sea, yo me abando
con
todo.
Que te vende,
¿vale?
Tebas,
pues eso es una falta de respeto, Roberto. Eso que está haciendo ahora es una falta de respeto.
Es lo que te vende.
Yo llevo aquí 2 semanas y llevo 2 semanas de manera muy educada.
Yo no sé si llevas 2 semanas, pero todos los años a estas alturas, Siro y tú os peleáis.
Es que que lo que os venda vosotros Florentino es diferente,
no,
claro.
No, mira, yo es que con Florentino no hablo.
No, o sea, no hablas con Florentino, ni yo con Tebas. Hablo con Florentino, claro, sí. Tú no hablas con Florentino.
Bueno, ya, por favor, mira, de verdad. Ya, no, que esto ya está
para
muy...
cerrarlo, para este, cerrarlo, el ofendidito, espera, el ofendidito, el educado,
sí, muy educado.
Eso es lo que os vende,
no como tú.
Eso es lo que os vende, es lo que él ha dicho. Eso es lo que os venden algunos. Y es cuando yo le he dicho, pues es lo mismo que te vende a ti Tebas, que es lo contrario.
No,
el ofendidito,
yo...
el ofendidito, sí. Es el primero que va apuntando y tirando tiros de que eso es
Mira,
lo que os vende. Bueno, pues
Ciro,
a ti lo que te
que
vende
no
Tebas es
contigo,
tú eres el portavoz.
Que no pierdo el
tiempo
contigo.
Bueno, ya.
Mira, Ciro.
Ni yo tampoco.
Mira,
aquí nos conocemos.
Oye, Ciro, vamos a dejarlo claro. Mira, vamos a dejarlo claro. Además, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer muy sencillo.
Contigo nada.
Mientras tú estés en este programa, yo no voy a hacer.
Maravilloso. Este es el capítulo de...
Oye, preocupado estoy. Preocupado estoy.
Fauto, te vas todos los años a estas alturas.
Preocupado
y
estoy.
Mientras Ciro López esté en el programa, yo no voy a hacer.
Si yo lo entiendo, si yo lo entiendo. Las verdades ofenden. Si yo entiendo, sí, muy educado.
Bueno,
muy educado.
Os podéis callar ya.
Por eso dices...
Os podéis callar. Os podéis callar ya.
Igual de educado que yo.
Os podéis callar ya o os bajo el micrófono.
No pasa nada, no pasa nada. O sea, mientras Ciro López esté en el programa,
cuidado, que se va a hundir el programa, ¿eh?
Pero si vas a estar dentro de dos días, Fauto, si siempre estáis igual, sois unos pesados.
No te vayas.
Cuidado.
Hala,
adiós. Ala, adiós. A descansar, llámate, vas a ver qué te dice.
¿Quieres para
te va a felicitar.
Este,
y Ciro con el queroseno ahí, echando.
No, hombre, claro.
Echando gasolina,
o sea,
al fuego.
Es que se todo, me vale ofendido
todos los años.
Cuando él está echando indirectas las mismas que yo después le he hecho. O sea, mira, está diciendo de que eso es lo que os cuentan, eso es lo que os dicen, eso es lo que no sé qué, pero a él no se le puede decir. O sea, por lo menos yo le digo el nombre y el apellido de quien se lo cuenta. Y lo que le venden. Ya pues, está.
Todos estáis en estas alturas.
Lo tranquilos que estamos. Que
se descalifica
lo tranquilos
rápido,
que estamos, Gonzalo y yo, que no hablamos ni con Tebas ni con Florentino.
Correcto.
Yo tampoco. No hablo ni con uno ni con otro. Mira,
no tenemos quien nos crispe, Gonzalo.
Ahora yo, sinceramente, Joseba... me has decepcionado. Porque esto pase con Juanma, vale. Ya. Que pase contigo.
Sí, yo creo que
pase
soy bastante
contigo,
más apaciguador.
Que pase contigo.
Yo creo que pasa por eso, precisamente.
¿Sí?
Yo creo que sí. Es que todos los años, a estas alturas, siempre. Te denuncio, te no sé qué, tiro los cascos, me voy, da, da. El domingo en el tertulión...
siempre pasa contigo.
Sí, siempre pasa conmigo. Sí. Y el domingo en el tertulión están los dos. Jijijaja, bueno, yo te respeto, yo también te quiero. Sois unos pesados. Juan igual.
Entonces debe ser cosa tuya.
Sí, debe ser esto.
Ha cambiado, Nacho. ¿Lo has visto?
Ya ha sido Juan,
Miguel, saca las palomitas.
Sí, ya tengo, ya.
Juan, te culpa a ti de esta
no,
historia,
déjame,
que sepas.
Déjame, Joseba, que te diga antes de cerrar que...
No, Pau Cabanas. Háblame, Pau Cabanas.
Dos nuevos fichajes del Villarreal. Arnau Tenas, que es el portero que está en el PSG, del Barça, y un delantero de la Liga Americana, de la MSL, Oluwaseyi se llama. Además, el Villarreal está intentando fichar a Dobby, que es el ex del Girona, aunque parece que es complicado sacarlo de la Roma.
Muy bien. Juan, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y entre tanto estará flipando en Londres Manu Sánchez. Manu, ¿qué tal? Muy bueno.
Lo que flipo es que al final me tengáis que traer a mí para poner paz aquí. O sea,
sí, ¿verdad? Más... Sí, claro, porque has entrado ya después de la tempestad. Haber entrado antes, claro.
Porque eres un provocador, sí, sí. Manu.
¿A que en Inglaterra no tenéis estas cosas?
No, no, aquí no, porque no hay ni programas de radio por la noche. Aquí, como eso no se
estila,
pues no hay.
¿Qué sosos son?
Hay estos líos.
Habrá que irse allí a hacer
¿qué
algo.
¿Qué sosos son?
Sí, sí, sí. Pues mira, véndeles el producto que tenemos aquí. Manu, ¿hay más objetivos marcados por clubes ingleses de jugadores españoles o de jugadores de equipos españoles? Porque, claro, quedan pocos días para que se cierre el mercado y está todo el mundo con las orejas tiesas por aquí.
Sí, bueno, a ver si se cierran ya en las próximas horas estos fichajes, el de Uche y el de Jeremy Pino. El de Pino, pues prácticamente encarrilado. Es verdad lo que decís, que el Crystal Palace al final solo se ha gastado 2 millones en este mercado de fichajes y había ingresado 70 por Iberechiez, y entonces es normal que se lo pueda permitir. El caso de Uche, pues imagino que al futbolista a lo mejor no le hace tanto gracia ir a un equipo que va a estar luchando por el descenso. Y bueno, y luego están los casos de equipos como el Chelsea, por ejemplo, con el caso de Fermín. El Chelsea tiene una problemática, que es que por obligación por parte de la UEFA tiene que gastar lo mismo que ingrese en este mercado de fichajes. Ahora mismo tiene el balance en positivo después de la venta de Chukwuemeka al Borussia Dortmund, entonces va a tener dinero porque tiene que dejar salir a Nico Jackson, a Raheem Sterling, a Ben Chilwell, tiene ahí una ristra de futbolistas a los que va a dar salida, y con este dinero pues lo que intentará será fichar a Alejandro Garnacho, a Xavi Simons, o si le da el dinero a Fermín López. Yo lo veo un poco complicado. Además, Fermín le puede preguntar la experiencia a Marc Guiu, por ejemplo, del año pasado, que llegó al Chelsea del procedente del Barcelona y no jugó y se ha marchado esta temporada cedido al Sunderland. Entonces, bueno, queda una semana de fichajes. Vamos a ver el Tottenham. El Tottenham necesita fichar, sobre todo jugadores en ataque. El Manchester United tiene que vender y yo creo que también fichar, así que dinero hay. Los clubes de la Premier se han gastado ya 2.500 millones en este mercado de fichajes, es decir, más que en cualquier otro mercado en toda la historia, y van a seguir gastando, porque hay equipos, el Fulham, el Crystal Palace, el Nottingham Forest, que no están contentos con lo que han fichado, así que tienen mucho dinero para gastarse y se lo van a gastar, sobre todo porque el deadline day, el 31 de agosto, es el día que más gastan y el día que más fichajes se producen, así que yo creo que vamos a tener movimientos seguro. El primero que se confirmen estos, yo lo de Fermín lo veo complicado, pero bueno, el Chelsea, como digo, una vez que solucione esos problemas con la UEFA, que le podría multar con 60 millones y le podría no dejar inscribir futbolistas en la Champions, va a tener dinero para poder fichar.
Pues estaremos atentos hasta el próximo lunes, el día que se cierra el mercado. Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo.
Y entre tanto, los entrenadores estamos oyendo mucho en los últimos tiempos la misma queja. Se está poniendo de acuerdo, pero no hay solución.
La verdad es que no sé de quién es la responsabilidad, pero la verdad es que se hace tremendamente difícil y muy duro ahora. Pero por eso siempre digo que estoy en contra, ¿no?, de que el mercado esté abierto al comienzo del campeonato, porque de alguna manera se está adulterando, ¿no?, la competición, y siempre los equipos más débiles pues pagamos las consecuencias.
El mercado se abre y se cierra, tenemos muchos nombres por ahí pululando. Parece que estamos esperando a que se cierre el mercado para empezar a sentir dónde estamos. Estoy decepcionado con todo porque oigo mucho ruido y poco foco.
Esta es la cantinela de todos los veranos.
Y tienen razón.
Y tienen razón. Y nadie toma medidas al respecto. Es realmente difícil de entender.
Es que hay una lógica aplastante. El día en el que empieza la competición, se cierra el mercado.
¿Y por qué no se hace? Si bueno, todos los años estamos con lo mismo.
Voy a hacer de foto. Es que,
¿Te vas a pelear con Siro también?
No. Ah, vale. A estas alturas ya en nuestra vida no nos peleamos Siro y yo. La Premier no lo hace. Entonces, la Premier lo intentó una época...
un año, ¿no?
Sí, más, y volvió a cambiar.
Claro.
Entonces, no sale perdiendo nadie. Nadie está dispuesto a cumplir eso. Entonces, si el resto de ligas no lo hacen, ¿cómo lo va a hacer la española? Pero yo lo repito cada año. A mí me parece demencial que un equipo empiece como el Getafe este año con prácticamente 12 jugadores. O el Sevilla, como ha empezado. Es que esto daña la competición, daña el equipo, daña la trayectoria de todo el año. Es lamentable que se llegue a esta situación. O sea, tú cierras el mercado dos días antes de empezar la competición y ya está.
Titulares del domingo pueden ser traspasados esta semana. Jeremy sí, o Uche.
Pero yo lo que insisto en la pregunta, ¿por qué nadie toma medidas al respecto?
Pero si no es esto. ¿No os da la sensación de que todo el mundo está participando en un mundo que no le gusta, hablando del fútbol? Porque hablamos de los calendarios cargados, todo el mundo lo pone a caldo. Que ya no hay pretemporada, que no hay fechas libres, que se juegan demasiados partidos, que las lesiones y que demás. Las diferencias salariales, que no se puede competir entre unos equipos y otros, que es lo que gasta el Madrid, lo que tiene que vender el Getafe, las comparaciones con la Premier que venimos de hablar ahora. Ahora que si el mercado está bien, o sea, está lleno de normas que todo el mundo detesta, pero todo el mundo traga con ellas. Pero no solo esta, con cualquiera. Todo el mundo las detesta, todo el mundo lo critica. No pasa nada.
Bueno, todo el mundo, cuidado.
Bueno, menos los que las ponen.
¿Tú has oído a presidentes de los clubes quejarse de esto?
Llama a Ángel Torres, a ver si se queja o no se queja. Seguro que se queja.
Sí, no, Ángel Torres no se queja del mercado. No se ha quejado de vender a Uche por 20 millones, ¿eh?
No, de los plazos. Pero, hombre, sí, perdona.
No,
sí.
Ángel Torres de lo que se quejaba era de que con estas reglas que hay ahora,
claro,
el fair play, con eso no se puede, o sea, está hundiendo el fútbol. Eso es una queja, pero nadie se queja. Yo no he oído a ningún presidente decir, oye, es verdad, vamos a bajar el ritmo del calendario, vamos a quitar competiciones, no obliguemos tanto a los jugadores a jugar tantos partidos. Yo no he oído a ninguno decirlo.
No, decir que hay que jugar menos, no, pero quejarse del calendario cargado, yo a futbolistas y entrenadores...
No, fútbol, estás hablando de presidentes.
No, pero es que los únicos que pueden cambiar esto de verdad serían futbolistas y entrenadores. Si hacen una gran sentada... ¿No os acordáis que el año pasado, cuando empezó la temporada, Ancelotti sacó la patita, Rodri Carvajal, que precisamente los dos se lesionaron.
Ancelotti sacó la patita y la escondió rápidamente.
Y luego la escondió. ¿Claro? Por eso digo, o sea, yo creo que si hablamos de presidentes, de dirigentes, nunca van a cambiar, porque cuanto más partidos, más pasta ingresan. Eso no lo van a hacer. Pues, claro. Joseba, la solución está en los que bajan al verde, que son los únicos que pueden hacer una sentada y parar
eso. Pero tienes el ejemplo claro, ahí, Gonzalo. Ancelotti dijo que el Madrid no iba al Mundial de Clubs y el día siguiente tuvo que retractarse.
Claro,
porque hay intereses tan grandes para los clubs que al final está por encima de todo el negocio, del protagonista.
Pero no nos equivoquemos, que a más partidos y más dinero, los grandes beneficiados no son los presidentes de los clubs, son los jugadores y los entrenadores. Porque cuando Florentino Pérez quiere jugar el Mundial de Clubs y quiere ganar más dinero para el Real Madrid, no es para que se lo meta Florentino Pérez en el bolsillo.
¿Qué va a ganar un jugador del Barcelona del Villarreal por el partido en Miami? ¿Qué van a ganar?
No, pero
no van a ganar
Robert, pero de manera directa no.
Cansancio van a ganar.
No, de manera directa no. Pero a la hora de generar más volumen de dinero, al final tendrán fichas más altas y se pagarán los traspasos más caros. Pero en el fondo, ¿tú qué te crees? ¿Que es un dinero que se va a meter Florentino Pérez o Laporta en su bolsillo? No. No, no. Quien realmente se lleva el dinero que ingresan, cuidado, que es un salario, yo no lo discuto, pero que en quien se gastan el dinero los clubs, ¿en quién es? En traspasos y en fichas de futbolistas. O sea, que realmente los beneficiados son ellos, no los presidentes de los clubs.
Sí, pero los clubs acaban teniendo más capacidad de maniobra para tener contentos a esos futbolistas que al final exigen tus aficionados tener en plantilla.
Pero esto es la pescadilla que se mueve la cola, porque entonces como los jugadores tienen que ganar dinero, entonces llega el fair play de la liga y los clubs no pueden cumplirlo porque les han subido el sueldo a sus futbolistas. Y como entonces no pueden atender a la exigencia de la liga, en lo siguiente es lo que le está pasando al Getafe, que tiene que vender a los buenos porque si no, no cumple. Es un círculo, en lugar de virtuoso, vicioso.
Pero cada año, esto es lo de la marmota, cada año son los dos mismos temas.
¿Por qué
empezamos la liga tan pronto? ¿Por qué tiene que empezar tan pronto? ¿Y por qué no se cierra el mercado antes? ¿No se llega a un término medio? Se empieza un poquito más tarde la liga y se cierra el mercado un poquito antes. ¿Arreglado?
Pues no se hace. Y el año que viene estaremos a estas alturas diciendo lo mismo. Y estarán los entrenadores quejándose de que empiezan la liga y que les quitan jugadores. Pues así seguirá esta historia.
Pero tendría que ser algo, es verdad, que un acuerdo global, o sea, no vale que lo haga una liga y el resto.
Claro,
no.
Evidentemente.
¿Qué es lo que le pasó a la Premier que decía antes Roberto?
Está todavía Elena Contis por ahí, sigues por ahí, ¿verdad, Elena?
Aquí sigo, sí, sí.
¿Qué más tienes que decir?
Bueno, pues que estamos pendientes también de que se concrete esta salida de Iñaki Peña, cedido al Elche y hasta
tengo
ahí.
Que decir, Elena, con tu permiso, que debo ser de los últimos ciudadanos que han visto a Iñaki Peña en Barcelona.
¿Te lo has encontrado en el aeropuerto?
No, yo he salido a cumplir con mis obligaciones y me lo he encontrado en el súper. Yo comprando tomates y él pañales para su bebé.
Ah, sí, mira, ¿sí? Qué casualidad.
Pues, si hubiera sido al revés estaríamos más preocupados.
No, porque a estas alturas de la vida, Elena, a mí ya no me conoce nadie.
Sí, hombre, eso lo dices tú.
Qué modesto.
No, no, la verdad, a mí yo por la calle la gente me choca, no, ni me ven.
Bueno, pues mañana ya no te lo vas a encontrar comprando pañales porque ya estaba cenando en Elche para pasar pruebas médicas.
Sí,
firmar sucesión,
es que se ha ido por la tarde, sí.
Que inscriban a Chesney y bueno, ya veremos lo de Héctor Ford, si se va al Mallorca, si sale más feo.
Héctor Ford me han comentado
si
también
un destino.
Que también tenía algo con el Nottingham Forest.
Sí, el cómo también está ahí, el cómo es Fábregas siempre está presente. Lo que pasa es que el jugador está indeciso y al Barça le interesa cederle porque en su lugar entraría Bardaggi. Pero vamos a ver, va a ser una operación de última hora.
El otro día
mercado.
Oí a Cesc una larguísima respuesta en italiano en su rueda de prensa, haciéndote ver a los compañeros italianos por qué fichaba jóvenes españoles. Diciendo que a los buenos italianos el cómo no tiene capacidad para firmarlos y que los buenos jóvenes son mejores los españoles que los italianos.
Bueno, pues está bien pensada. Elena, gracias, hasta mañana, un beso.
Hasta luego, un beso.
Alberto Aroz, ¿qué dicen los oyentes?
Acabo de aterrizar en Shanghái, dice uno, después de 12 horas de vuelo y se me ha pasado el jet lag de golpe escuchando a Siro y a Fouto discutir. Pero señores, el CVC no era la solución a todo esto, es vergonzoso. La liga año tras año, mercado tras mercado pierde calidad, va a ser una liga de granjeros como la francesa. Vergonzosa gestión de Javier Tebas.
El Madrid avisó.
Por una vez estoy de acuerdo con Fouto. Hace años, un buen amigo mío, junto con algún compañero de equipo, fueron los últimos en no cobrar por un club en quiebra. Fue el Poli Ejido. Es necesario el control económico. Pues vaya negocio redondo, vender a Fermín para inscribir a Chesney, Bardaggi y Gerard Martín. Tremendo.
El negocio no es ese.
Si por Jeremy Pino pagan 50 millones, por Fermín deberían pagar 500 kilos. Otro dice que Fermín es mejor que Rodrigo y que Mastantuono. Venderlo es un error y de los graves. Y por último, decía otro oyente, a ver si ahora se le explica al socio culé aquello que decía Laporta de que no estaban en el 1-1 porque no querían.
Las 12 y 38, hora menos en Canarias. Pues seguimos en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
La guía marca de la Liga 2025-2026 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Más de 380 páginas con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. La guía marca de la Liga ya está aquí.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los padres de ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, 29 de agosto, solo en cines.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Homenaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 41, hora menos en Canarias.
Déjame decirte una cosa.
No voy a dejaros decir nada porque no hacéis más que...
No sea listo.
De aquí en adelante voy a hablar yo solo durante
vamos a
dos horas. Voy a hacer un monólogo.
Bueno,
pues, y a tomar por saco.
Te puede disparar la audiencia.
A lo presidente.
Pues nada, tú te lo pierdes. Si no me dejas hablar, hago como Fouto. Me voy.
Bueno, pues mira, si dos en el mismo programa quedaría mejor. Ya sería récord.
Sería récord, ¿eh?
Hombre.
Te pilla la cama más cerca a ti, Miguel.
Sí. A mí sí.
¿Qué quieres decir, Miguel? Dime, anda, dime.
No, una cosita solo sobre Fermín. Que al final de esta historia, si se llega a hacer el traspaso, condición sine qua non, que es que Fermín haya pedido salir del Barça. Si no, no lo dejan salir. Esto es más viejo, no está Manolo, ya lo diré yo, que el hilo negro. Esto ya lo hacía Núñez. Cuando había posibilidades de traspaso para que no dijeran que el
para
Barça...
Para que después se, no hubiera críticas,
¿verdad? Se desprendía de uno correcto. O de otro y no luego pero, no hubiera salado en los medios.
¿Pero tú crees que el socio del Barça no entendería una venta de Fermín ahora mismo el impulsada por Barça, el Cru?
Si después triunfa el Chelsea y al Barça no le van bien las cosas...
Chico, es un chico con conexión emocional importante con la grada. Un chico de Huelva que habla un catalán exquisito, que se parte el pecho por el escudo... y que ha llegado mucho a la gente. Un chico, además, con gol, que el Barça no está en condiciones de renunciar a gol. Si se va, tiene que quedar claro, el Barça quiere que quede claro, que ellos no lo han querido vender, claro. Y que le han dejado salir, como en su momento dejaron salir a Íñigo Martínez, porque la oferta era irrechazable.
Bueno, vamos a ver si él está dispuesto a dar ese paso o no. Hablamos del Madrid. Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ponle un poco de simpatía y humor a este programa. Anda, haz el favor.
Bueno, Madrid...
ya se lo puso cuenta un chiste, por
ya
ejemplo.
Se lo puso Angelito y Miguel puede subirlo.
El Madrid de momento tiene una sonrisa en la cara. Todo va bien.
¿Has visto que hilar bien las cosas?
Qué bonito. No soy muy de chistes, pero bueno, sí. La situación y el barco navega de momento... a buen puerto.
Bien, Miguel, va bien.
Colíder de la Liga, 6 puntos, porterías a 0. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al lunes en cuanto al mercado se refiere, ¿no? Yo tengo la sensación de que Dani Ceballos va a acabar saliendo. Le captaron también las cámaras en ese diálogo que tuvo con Santi Cazorla, los prolegómenos del encuentro, hablando un poco del protagonismo que había tenido la pasada temporada y del que tenía esta, ¿no? Diciendo que, bueno, que él entiende que no es titular indiscutible, pero claro, de ahí a que esté participando tampoco, pues hay un trecho, ¿no? Así que el Olympique de Marsella sigue apretando, sigue intentando que el Madrid acepte la oferta, parece que la cesión no se contempla, así que vamos a ver qué pasa de aquí al próximo lunes. Y si la semana pasada y las anteriores estuvimos muchas horas y muchos minutos hablando de Rodrigo, que si podía salir o no, parece que está la cosa más calmada. Yo no descarto del todo que pueda aparecer algún equipo de la Premier con alguna oferta sobre la mesa, pero parece que el jugador está más tranquilo. Contábamos que su idea, su objetivo era darle la vuelta a la tortilla, estaba tranquilo, confiaba en sí mismo, creía que se podía ganar la confianza de Xabi Alonso y después de haber sido titular el pasado fin de semana en Oviedo y de haber completado una buena primera parte, como digo, está algo más tranquilo. Veremos a ver si al final alguno de los equipos de la Premier pone suficiente dinero sobre la mesa de aquí a que se cierre el mercado.
Yo, Miguel, no te hablo como espectador, no sé nada del tema, pero las imágenes que yo vi en el banquillo de Oviedo, contento no estaba, ¿eh?
Después del cambio, después
claro,
de ser
Miguel,
sustituido.
No tengo claro si era contra el entrenador. Es que ahí puede haber, podemos esperar.
No sé.
¿Eh?
No, yo.
Con alguna jugada que no le pudiera salir bien. De que...
Puede ser. No, yo que... no me atrevo a meterme. Yo lo que vi es que en el banquillo, mi sensación es que estaba muy cabreado.
Sí, pero que podía ser con él mismo, por haber fallado algo, porque el árbitro no hubiera pitado algo.
Igual no le gustó el cambio, pero después de 8 suplencias seguidas entre oficiales y amistosos, porque de los 9 partidos anteriores solo Xavi le había colocado titular en el primer partido contra el Al Hilal, desde entonces todo suplencias, incluso 3 partidos creo sin tener ni un solo minuto, bueno, pues un paso importante, porque si hubiera regresado de Oviedo a Madrid sin tener minutos, pues ya la situación hubiera sido muy diferente.
Sí,
yo creo que es probable que viéramos el mejor Rodrigo desde marzo, que es mucho decir, y fue un partido normalito, pero bueno, el chico le puso intención, parecía que tenía ganas de jugar, yo creo que tuvo un buen desempeño. La salida cada vez la veo muy complicada. Es que tiene que llegar un club que ponga mucho dinero encima de la mesa, o sea, el Real Madrid está abierto a escuchar, pero no va a regalar al futbolista. Y si preguntas un poquito, siempre te hablan que la cantidad tiene que rondar los 100 kilos. Y yo creo que ahora nadie te viene y te pone 100 kilos por Rodrigo, siendo realistas.
Sí, a mí no se me hace previsible que pueda haber una operación de ese tipo ahora en los últimos días en Madrid.
Claro, lo que dices, a los últimos días de mercado una operación tan grande sería una gran sorpresa. O sea, sería un golpe de efecto del City porque Guardiola pierda a un jugador como Savinho y obligue no al club a hacer un gran desembolso y que todo se pueda acelerar. Pero es que operaciones de esa dimensión, de 80, 90, 100 millones de euros, no la veo ya margen de tiempo como para cerrarlo. Yo creo que Rodrigo haría bien en quedarse. Creo que ha pasado una etapa mala personal en la que ha estado bastante también perdido. Creo que ha tomado malas decisiones y que si Xabi Alonso le devuelve a su demarcación natural como primer guiño, porque le ha puesto en la izquierda, le ha convertido de repente en competencia de Vinicius. No, Vinicius no tenía competencia y ahora ya puede sentir amenazado el puesto y eso hace que también Vinicius se haya enchufado, porque los minutos que jugó, jugó con una actitud bastante diferente a la de los últimos partidos. Aportó mucho más, llevaba 4 partidos sin aportar gol ni asistencia y de repente en la media hora que jugó asistió, fue generoso y marcó. Yo creo que saldrían ganando y el primero que no quiere que se vaya Rodrigo es Xabi Alonso. O sea, yo creo que el Real Madrid, igual que el Barça, se debilita para mí sin Fermín, sin Íñigo Martínez sobre todo, porque nos hemos olvidado de que vendió el mejor defensa que tenía de la temporada pasada. El Real Madrid sin Rodrigo se debilitaría. Respecto a Ceballos, todo lo contrario. O sea, yo creo que es una operación que todos necesitan. Ceballos necesita salir para sentirse importante. En el Real Madrid no lo va a ser porque no lo está haciendo sin Bellingham ni Camavinga en el equipo. No lo va a ser cuando vengan estos jugadores importantes. Entonces necesita salir. El Real Madrid, el valor de mercado son 10 millones de euros. A mí me dicen lo mismo que a Miguel. O sea, el Real Madrid no contempla una cesión para nada. Pero hay un concepto trampa que es cesión con opción a compra, que ahí está obligado el club al que se lo lleva a luego pagar. Entonces, sea de una forma u otra, yo creo que eso se va a hacer sí o sí, que Ceballos se va a ir.
Pues así está el Madrid. ¿Qué quieres, Gonzalo?
No por el caso de Rodrigo concretamente, pero yo sí me gustaría exponer que no siempre no hay que vender a un jugador por el hecho de que no se saque el máximo beneficio económico posible. Yo creo que siempre en la ecuación de una posible venta hay que poner siempre otras variables. O sea, dependiendo de si ese jugador va a ser un problema o una solución, dependiendo si ese jugador, por lo que puede entrar dentro de los planes del entrenador, se va a devaluar más de lo que puede estar hoy o no, de si ese puesto lo tienes cubierto y si sí, y si la respuesta es sí, a lo mejor necesitas hacer una venta que, aunque no te dé un máximo de ingreso, te supone compensar otra posición en la que tienes una carencia. Quiero decir que hablo, o sea, escucho al madridismo hablar con respecto a lo de Rodrigo, no tengo ni idea si se va a ir, si no, no lo sé, pero que el argumento que sea desde el madridismo es que o dan 80 o 100 millones o no, aquí no se va nadie. Pero pues no entiendo por qué. Depende de claro, qué. De, me refiero que a lo mejor de repente una salida en 60, me lo invento, estoy hablando de cifras al pairo, pero a lo mejor una venta en 60 al Madrid le supone que haya jugadores en esa posición que ven que tienen progresión, que vayan a tener más minutos al no estar Rodrigo y puede traer otro futbolista en otra posición en la que tenga una carencia y encima no, Rodrigo a lo mejor y a lo mejor Rodrigo este año le saca 60 y el año que viene resulta que no vale ni 40. Pero al Atlético de Madrid le pasó con Joao Félix. Hubo un año que tuvo una oferta del United, no me acuerdo si era el segundo o el tercer año Joao Félix, y hubo una oferta del United tremenda. No lo vendió y al año siguiente esa oferta ya no estaba y ya no daban ni el 80%
supongo que la opinión del entrenador en este caso tiene que ser fundamental. Claro, en ese aspecto, pero si Rodrigo se queda es porque Xavi quiere que se quede, evidentemente, y porque le va a sacar rendimiento espera al menos sacarle rendimiento
y da la sensación de que la titularidad del otro día es un mensaje, pero que digo que en general que cuando hablamos de una venta de un club importante que no tiene por qué ser la única razón para una posible salida el hecho de para negarse a una posible venta el hecho de que no te den el dinero que tú pides. A veces
lo del mensaje del otro día no lo tengo tan claro que sea para enviar, decir que cuento contigo. El mensaje también puede ser ponerlo en el escaparate para decir, oye, que no está tan acabado, que sigue siendo un buen futbolista, que a lo mejor eso le permite al Madrid abrirle los ojos pues al City, que podía tener dudas, o al Arsenal o a alguno de los equipos que podían estar interesados en él. O sea, yo no descarto que Xavi apostara por Rodrigo, porque de hecho hasta ahora la apuesta nunca había sido Rodrigo, había sido sacar a Gonzalo, Vinicius de titular indiscutible, meter a Mbappé en el lado izquierdo y meter a Gonzalo de delantero.
Pues yo, Siro, veo el mismo mensaje que cuando vi el otro día Casado con el Barcelona.
Que es que el entrenador
cuenta con él.
Yo creo que luego si te hace una chifla de partido
ahora evalúas, desde ¿no? que ha llegado Alonso
es un juego muy peligroso ese, ¿eh?
Desde que ha llegado
muy peligroso
Alonso,
porque si hace un mal partido, hace una chifla de partido, el producto se devalúa, con lo cual
a ver, podía ser para activarlo al futbolista.
Yo creo que va más por ahí,
para enseñar el producto, como dice Siro, o para picar a Vinicius. Que es algo que, por cierto, consiguió. Porque luego salió Vinicius con la sangre en el ojo, que parecía yo sé, el mejor Vinicius que he visto en el año 2025. Entonces, cualquiera de los que fueran de estos tres objetivos, me parece un movimiento inteligente. De todas maneras, con respecto a lo que decía Gonzalo, es que hay que tener en cuenta el contexto también de lo que le ha pasado a Rodrigo. O sea, la gente al final del mundo del fútbol sabe lo que le ha pasado desde la final de Copa. Sabe que ha sido un bajón deportivo, pero que ha venido provocado también por un bajón anímico. Vender a un futbolista en esa situación es que se devalúa el producto. Entonces, un futbolista que hace un año y medio, después de las semifinales de la Champions, Guardiola le llama por teléfono y le dice, vente conmigo al City y ponemos la pasta que haga encima de la mesa y te pongo a jugar por la izquierda, no es lo mismo que un futbolista que se ha tirado casi 4 meses sin jugar al fútbol.
Sí, sí. No,
es que venderlo si es, en esa situación...
Sí, no, pero yo no me refiero al caso ese en concreto, pero que tú imagínate que con Mastantuono, no sé, Brahim, Gule, o sea, no, tiene infinidad de futbolistas que pueden jugar en esa zona del campo. Pues imagínate un supuesto en el que dentro de 6 meses Rodrigo ha jugado todavía menos. Pues resulta que el año que viene vale menos.
Vale menos, claro, de valor de producto.
Que quiero decir que eso puede pasar. Por eso yo siempre pienso lo primero que hay que valorar es si el futbolista que tú estás negándote a vender es un problema o una solución. O sea, es evidente que Mbappé es una solución, ¿no? Eso lo tenemos todos claro. Claro, entonces, pero Rodrigo, pues si se comporta, si se comporta él, pero bueno, si da el rendimiento de estos últimos 3 meses, pues será, probablemente termine siendo más un problema que una solución.
Al hilo de lo que comentábamos al inicio, tenía que estar foto aquí para contarlo, pero como ya no está, pues ya queda contado el asunto de...
Ya lo cuento yo, si quieres.
Sí, ¿sabes? Lo que me faltaba, sí, ya encima me tengo que decir, no, hasta ahí no llego, no. Los insultos...
Y todos muteados.
Por cierto, tienes que decir algo respecto a los insultos a Pedro Sánchez, que no sé muy bien por qué sale en un estadio de fútbol los insultos a Pedro Sánchez. Bueno, en muchos conciertos ya se está produciendo. Bueno,
está en la moda un poco, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
Claro, pero en el novio de Real Madrid ya sacar a colación bueno, este asunto
y en
ya...
un concierto de no sé quién.
Sí, bueno, sí, también es verdad,
sí.
Pablo Acebo, Oviedo, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El Oviedo que dice al respecto que va a colaborar en todo lo que pueda, me imagino, claro.
Sí, bueno, en las últimas 24 horas le han salpicado 2 temas al Oviedo. Lo primero, el tema del vídeo de Movistar, las imágenes donde se denuncian cánticos racistas, tanto a Kylian Mbappé en el 0-1, en la celebración del 0-1, como a Vinicius en la segunda parte, cuando salta al campo. Sobre eso, hoy el Martín Peláez, el presidente del Oviedo, ha comparecido por la mañana, ha anunciado que se ha abierto una investigación. También ha anunciado por la mañana que todavía no habían encontrado ninguna prueba, pero sí que deja muy claro el presidente del Oviedo que si encontramos a los culpables, les vamos a castigar. Esto no puede suceder. Y luego también deja muy claro que, de suceder, pues han sido personas muy, muy localizadas, incluso a nivel individual, y que ni mucho menos representaban a la afición del Oviedo. Eso por la mañana, y después llega lo que estabais comentando de los insultos al presidente del gobierno y la denuncia de la Liga. Ahí el club todavía no se ha manifestado, pero sí se ha manifestado la Asociación de Peñas. Y lo que dicen es que en ningún momento en la grada de animación del Carlos Tartiere se producen esos insultos. Dicen que es totalmente falso y de hecho se dirigen al club diciendo que pidan una rectificación a la Liga. Así que son dos asuntos bastante espinosos que han sacudido al Oviedo las últimas 24 horas.
Muy bien, gracias Pablo, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Sí, déjame decirte que no va a recuperar Xavi a ninguno de los lesionados para el partido del próximo sábado. Pero si Ceballos acaba saliendo del equipo y no llega ningún refuerzo, ojo con Álava en la posición de centrocampista. Ya le ha probado Xavi en los 2 amistosos, en el Leganés en Valdebebas, en el partido de Austria también en esa demarcación. Me cuentan además que poquito a poco va recuperando la forma, después de haberlo pasado también muy mal la pasada temporada. Y bueno, pues a lo mejor empieza a ser algo habitual ver ahí a Álava en el centro del campo en los próximos partidos.
Hasta mañana, Miguel. Gracias. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
La vuelta...
Y añadiría ¿qué pasa? A Thiago Pitarch también. Del Castilla, un futbolista que le gusta bastante y que entra en sus planes y que puede desempeñarse en esa posición.
Yo si veo a Álava de titular en el centro del campo de Madrid, me quito el sombrero con Xavi Alonso.
A la vuelta.
Bueno, jugamos con...
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La Vuelta a España, que hoy se ha decidido al sprint en una llegada que tenía bastante desnivel, ¿no? No era una cuesta muy grande, pero tenía su puntito
picaba
que
para arriba,
picaba para arriba y eso dificultaba mucho la labor de los sprinters, por eso ha ganado uno que nadie esperaba.
Sí, Ben Turner, el británico de Lineos, que se ha impuesto al considerado mejor sprinter del mundo, que es Jasper Philipsen. Así que, para mí, sorpresón el que hemos vivido hoy en la Vuelta.
En algún lugar de la geografía europea está nuestro querido Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy en casa, en Figueras, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero bueno, ¿pero estás en tu casa o no?
No, ah, bueno, no. Pero estoy cerca.
O sea, que te has chupado los 600 kilómetros en coche ya.
Pero vamos, y ha llegado a cenar y todo.
Ah, ¿sí? Joder.
A las 9 he salido de Turín a las 9. He parado a hacer mis boletines. He llegado a las 2 a Francia. He hecho la transmisión, he cogido el coche y a las 9 y media estaba en Figueras.
Pues lo habéis atizado porque la retransmisión ha terminado a las 5.
El pie hasta donde daba el
No, está bien, ¿eh? Yo una vez que hice el giro con Anselmo Fuerte, me recogió en mi casa en Madrid a las 10 y media de la mañana y a las 9 de la noche estábamos en Florencia cenando tranquilamente.
Yo
no toqué el coche. Yo iba de copiloto y no toqué el coche en todo el giro, pero sí, sí.
No, yo sí, he cogido un rato, pero sí, bueno, esto de las bicicletas vamos rápido, sí, vamos, paramos poco.
Ya, para echar gasolina y poco más.
Sí, poco más, sí, sí.
Vale.
El coche te dice varias veces que necesitas un descanso, pero no hacemos mucho caso.
No hace caso.
Vale, pues nos está quedando un programa fantástico.
Es un programa ejemplar.
Ahora decís que paráis de vez en cuando a tomar un par de cañas y todo, fenómeno.
No, porque no hay tiempo, sino también. Es un programa ejemplar.
Sí, esto, sí, desde luego.
Claro que sí.
Un ejemplo a seguir.
Y encima la etapa ha sido bastante coñazo.
Sí. Sí, porque han pasado así muy muy de soslayo por los Alpes y pudieran haber puesto algún puerto chulo, pero no, y al final, bueno, pues los corredores hasta me decían en la meta que ha sido una etapa bastante aburrida. Ha ganado Ben Turner, como bien decíais antes, y se acabaron los sprints, me parece a mí, porque a partir de ahora llega lo bueno. Mañana la crono de 24 kilómetros aquí en Figueras por equipos. A las 16:37 sale el primer equipo, a las 6:05 el Grupama del equipo de David Godú, y a partir del jueves la altísima montaña. Pal en Andorra, Cerler en Aragón y ya luego ya toda la cornisa cantábrica, que nos va a traer un montón de cosas chulas. Así que se acabó la vuelta por ahí y empieza la Vuelta a España de verdad, que es lo que nos apetecía, y estar en casa, entre comillas.
Y con una disciplina que no suele ser muy habitual. Está muy bien Pereiro y pasa esta tarde describiendo un poco las dificultades que supone una contrarreloj por equipos, ¿eh?
Sí, yo les llevaba un poco la contraria. ¿Sabes qué? El año que viene que el Tour de Francia va a empezar en Cataluña, la contrarreloj por equipos, la de mañana, se toman los tiempos en el tercer corredor de cada equipo, ¿vale? Y a partir del año que viene, bueno, o al menos en esa contrarreloj, se deja que cada corredor vaya por su cuenta. Es decir, pueden ir juntos todo el UAE y faltando 3, 4, 5 kilómetros o los que quiera, Pogacar se va por su cuenta y se toma el tiempo de Pogacar, del primero. Pereiro y Pasamontes son más clásicos y prefieren lo que vamos a ver mañana. Bueno, a mí me parece que para el aficionado no es lo más atractivo del mundo.
Hay matices porque, claro, la etapa de mañana es muy llana y entonces es preferible que el equipo llegue a tope dando relevos hasta el final. La crono del año que viene en Montjuic acaba arriba, con lo cual el último kilómetro, si Pogacar, Vinegar quieren atacar a su propio equipo, pues puede ser chulo, ¿no? Sí. Pues puede ser chulo, sí, que se vayan en solitario.
Ya han hecho alguna probatura en la París-Niza y salió bastante bien el experimento. Así que lo que está claro es que mañana, Joseba, vamos a ver probablemente más diferencias que en algunas etapas de montaña. Así que hay que estar atentos. Y acaba más tarde, ¿eh? Mañana más o menos.
Seis y pico, has dicho antes.
Seis y media o así.
Seis y media, sí. A seis y media están ya todos los equipos en la meta.
O sea que mañana os vais a tirar tres horitas.
Sí, mañana vamos a empezar, yo creo. Bueno, Quique y Eri llevan más tiempo que yo, pero yo creo que es la primera transmisión de ciclismo en la que va a haber previa. Vamos a empezar cuando todavía no ha empezado la
etapa. Antes de que empiece la etapa. Sí. Mira, siempre se puede innovar, ¿eh?
Hombre, claro.
Claro que sí. Hasta mañana, Quique, que descanses.
Lo haré. Un abrazo fuerte.
Otro para ti.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Hoy estrenamos la sección de Maldini, esta temporada, sí señor.
¿Qué dices?
Sí, buenísima. Sí. Vamos a volver a hablar con Maldini, que nos va a desgranar un poco cuál ha sido el comienzo de los equipos punteros europeos en las diferentes ligas.
Hola.
Está bien, está muy bien. Yo creo muy que bien. Es buen análisis. Pero muy antes, ¿sabéis que hay campeonato de Europa de baloncesto?
Sí,
hombre.
Sí.
A ver,
pues
y esto del seleccionador de Alemania, esto
es, Alex Mumbrú, sí señor.
No es ninguna broma, pancreatitis.
Hombre, claro que no es broma. De hecho, creo que no va a entrar a Alemania en la Alemania, que es la vigente campeona del mundo, ¿eh?
Es que yo, si tiene una pancreatitis aguda, no creo que lo entrene ni en la primera ni en la segunda fase.
Ahora os voy a poner a prueba. ¿A que no sabéis dónde se celebra el Campeonato Europeo de Baloncesto?
España, en Chipre.
No, digo en general.
En Europa.
En Chipre, en Letonia, la fase final. Y después, no sé si Finlandia también, no sé si también este año también tiene fase de...
Es trampa, varios países, ¿no?
Sí.
Es trampa.
Pero estamos hablando de Chipre, fíjate dónde está Chipre. Chipre. Finlandia, mira dónde está Finlandia.
Letonia, la fase final.
Pilar Casado, está en Limasol, donde hemos empezado el programa precisamente. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, os saco de dudas.
Dale.
En Chipre es la sede de España, es la sede más lejana, las otras tres son Katowice, que arrancará el grupo el jueves, exactamente igual que el grupo de Chipre, y en Riga hay una inicial y la fase final, y de hecho en Riga comienza mañana la competición, y también en Tampere, en Finlandia, donde debería de estar Alex Mumbrú dirigiendo a su Alemania, a la campeona del mundo, pero como bien decíais, una infección aguda le llevó a un hospital el lunes. Y evidentemente mañana en el estreno de Alemania, que es a las 4:30 de la tarde, 3:30 hora española, frente a Montenegro, evidentemente Alex Mumbrú no va a estar, lo va a hacer su segundo, va a estar también Alberto Miranda, que sabéis es ayudante de Ivonne Navarro en Unicaja y al que fichó Alex Mumbrú para echarle una mano, para dirigir también a la selección. Como digo, esos dos grupos, el de Finlandia y el de Riga, el inicial, van a arrancar mañana.
Es que, ¿y este Galimatías geográfico a qué responde?
Esto se lleva haciendo en el baloncesto desde hace más de una década. El
pero
primer Eurobásquet.
¿Con tantas distancias?
Sí. El primer Eurobásquet multisede fue el del año 2015. Ya se empezó a repartir entre cuatro países. Mira, nosotros, por ejemplo, en el Euro de 2022, que fuimos campeones en Berlín, en Alemania, la primera fase la jugamos en Tbilisi, en Georgia. Es verdad que España tiene una pequeña suerte, entre comillas, que acaba siendo en la sede más lejana de todas, porque nos pasó en ese europeo del 22 y nos vuelve a pasar. Las otras están un poquito más cerca, relativamente cerca, sobre todo la de Finlandia y Riga. La de Katowice en Polonia, bueno, pues ya tienes un poquito más, pero tampoco es muy lejana. Pero Chipre, evidentemente, es la que más con diferencia. Por cierto, en el grupo de España, España va a debutar el jueves a las 2 de la tarde frente a Georgia. Ya había preocupación porque Toko Sengelia, que sabéis que es uno de los nuevos fichajes de este Barça, no había jugado los dos últimos amistosos. Después de jugar un amistoso frente a Estonia, tenía mucha fatiga. Bueno, esa fatiga le ha llevado a que le detecten las pruebas médicas que tiene por esa fatiga una arritmia cardíaca. Toko está aquí, está en Chipre ya, no va a jugar contra España. Vamos a ver, porque va a hacer una serie de entrenamientos a lo largo de esta semana, a ver si puede estar para el segundo o el tercer partido. Pero desde luego contra España el jueves no va a estar.
Vale. Mañana lo analizaremos más detenidamente porque es la previa del partido, pero ¿con qué se daría satisfecha la selección española en este Eurobásquet?
Mira, España tiene primero un gran reto, que es pasar esta fase de grupos. España tiene, por orden de jugar partidos, Georgia, Bosnia, a la que se le ha caído también por una operación sana en Musa, que es, sin lugar a dudas, su gran estrella. Vamos a medirnos después a los anfitriones, a Chipre, que Chipre evidentemente está en otro universo baloncestístico, no forma parte ni del de España, ni del de Serbia, ni del de otros países europeos, que son los grandes candidatos, como Serbia o Francia, grandes candidatos a medalla, o por lo menos a podium, junto con la Alemania de Alex Mumbrú. Y luego tenemos dos piedras de toque, y muy importantes. Una es Italia, y la otra es Grecia. Imaginaos a la Grecia ante Tocumbo. Es verdad que España le ganó en los Juegos de París, pero ellos y los italianos son los rivales más duros. España debería de pasar de fase. Vamos a ver qué es lo que ocurre, en qué puesto terminas, porque evidentemente eso te va a dar un cruce a priori de octavos más o menos complicados. Lo digo porque España cruza con el grupo B, y en el grupo B evidentemente hay equipos muy, muy potentes. Te estoy hablando del grupo de Eslovenia, de Francia, de Islandia, Bélgica, está Israel y está la propia Polonia. De ahí sale un rival de octavos. Creo que si haces una primera fase que te permita entrar, pongámosle segundo, puedes tener un cruce accesible y quizá plantarte en cuartos. Evidentemente, se está trabajando con un proyecto que no responde a las ilusiones de siempre. El oro del 22 fue absolutamente inesperado. Hemos completado el relevo generacional. Hay mucho talento y muy joven, como por ejemplo sucede con nuestros bases, con Sergio de la Rea, con Mario Sansuperi, pero necesita cuajar ese relevo generacional. Tenemos problemas, evidentemente, en el uno por la inexperiencia de algunos jugadores y porque hay bajas, evidentemente, sensibles. Bueno, pues no ha podido venir por determinadas circunstancias, pues por ejemplo, Usman Garuba, tampoco está Lorenzo Brown, que estuvo en la España campeona del 22. Bueno, el podio queda muy lejos, las apuestas y las encuestas nos colocan décimos, así es como nos colocan a España, pero bueno, todos sabemos cómo compite esta selección. Independientemente de los nombres, hay una capacidad de competir tremenda, que es lo que le ha llevado a estar siempre presente en todos los campeonatos.
Pues muy bien, pues será el debut a las 2 de la tarde del próximo jueves. Mañana hablaremos de todo ello. Muy bien, Pilar.
Sí, mañana no os perdáis que, por ejemplo, mañana entra en acción la Finlandia de Lauri Markkanen, que ha hecho una preparación espectacular. Juega, hay un Letonia-Turquía que me parece apasionante. Evidentemente también entra Alemania y, por ejemplo, una de las selecciones que también acostumbra hacer muchos podios y muchas medallas, como es Lituania.
Pues muy bien, pues estaremos muy atentos. Gracias, Pilar, disfrútalo, gracias.
Chao, Joseba.
Adiós. Los últimos mensajes del día, Arauz.
Mira, nos escribió un aficionado del Oviedo que estuvo en el Tartiero y dice, por desgracia sí que escuché insultos a Vinicius por parte de algunos descerebrados que a su vez fueron reprendidos por la mayoría de la afición. Rodrigo jugó su mejor partido desde marzo porque por fin lo pusieron en su sitio. Y ojo, se asocia mejor que Vinicius. 80 o 90 millones por Rodrigo y no lo veis. Pero por Fermín pedís mínimo 70. Estamos todos locos. ¿Y no es posible que Xavi Alonso pusiera a Rodrigo en Oviedo para ponerle en el escaparate y que se revalorice un poco? Otro decía, solo sabéis meter caña al Barça y no os dais cuenta que lleváis más de 20 años viendo gran fútbol gracias a ellos. Y sobre el tema de las temperaturas del inicio del programa, te dice un oyente, Joseba, vente al norte y estate 9 meses de invierno. Verás qué divertido. ¡Viva el verano!
He estado unos días allí y sí, la verdad es que en mi pueblo especialmente ha llovido muchísimo.
Por eso.
De 10 días, 5 han sido días de lluvia y sigue lloviendo.
Por aquí.
O sea que, por eso te digo. Es que además me llama mucho la atención porque la gente que ha estado en Galicia habla de que, bueno, Nacho, tú has estado en Galicia.
Sí, yo he estado 12
temperaturas espectaculares.
12 días consecutivos de sol de justicia, llegó a haber 35 grados. En la provincia de La Coruña, o sea que el norte, depende a qué parte del norte vaya.
Claro, pero antes lo que entraba por Galicia, pues prácticamente se paseaba por toda la cornisa cantábrica. Ahora ya veo que no, que hasta eso está cambiando.
No lo hemos quedado todo allí.
Están cambiando mucho las cosas.
Cosas que no habían cambiado nunca.
Sí, es verdad, es verdad. Y que cambiarán más todavía.
Que vienen procedentes de Galicia, dices.
Nacho, Gonzalo, Miguel Rico, Sir López, Robert Morales. Gracias a todos. Me quedo con Maldini. Hasta mañana.
Un abrazo.
Bueno, chao, chao.
Un abrazo, chao.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor,
no importa el momento. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Vuelve Mundo Maldini al Partidazo, la cita de todos los martes en la que Maldini nos abre los ojos, nos cuenta qué pasa en el mundo del fútbol más allá de lo nuestro. Y así vamos a empezar porque precisamente Maldini ya ha estudiado todos los grandes equipos de Europa, o eso dice al menos. Hola Maldini, crack, ¿qué pasa?
Qué tal, fenómeno? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Vuelta, ¿todo bien?
Ya de vuelta, bueno, yo llevo tiempo ya ya con las dos jornadas de Liga. Sí. En una noche histórica, porque se ha clasificado el Kairat de Kazajistán para la Champions, primera vez que se clasifica en la historia, eliminando al Celtic por penaltis. Tremendo batacazo del Celtic, que veremos qué pasa con Brendan Rodgers. Así que, bueno, mañana tenemos un partido tremendo entre el Benfica y el Fenerbahce de Mourinho, en Portugal, tras el 0-0 de la ida.
0-0 de la ida y se decide en Portugal, sí señor.
Eso es.
Te va a tocar ir a... Es de Kazajistán, hemos dicho este equipo.
Es de Kazajistán, bueno...
18 de diciembre en Kazajistán.
un Kairat Real Madrid o Kairat
vamos,
Barça.
Barça va a caer, pero vamos, fijo además.
No sé, vamos a ver.
32 bajo cero, hielo, leotardos, todas estas cosas que ya
como,
son habituales.
Como decía, ese sketch famoso que decía, si hay que ir, se va, ¿no? ¿De quién era? De Martín 13, ¿no? Si pues hay que ir,
sí,
se va, ¿no?
Sí,
se estaba ahogando,
sí.
Y es que... Pero ir para nada, en este caso no, diría, sería para ir a hacer un partido de Champions magnífico, ¿no?
Claro. ¿Qué tal el verano? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, nos vimos en Cádiz.
Sí. El timón de Roche no ha sido este año, ¿eh?
El timón de Roche he ido bastante. Contigo una vez, pero
sí.
He ido bastantes veces. Un abrazo para Paco y para toda la familia.
Sí, señor, toda la familia, cracks.
Y sí, he ido mucho al timón, he estado mucho por esa playa que tanto conoces de La Barrosa y de Roche, y es una maravilla.
Sí, señor. Has estado hoy en el cine, te ha gustado mucho una peli que no recuerdas ni el título, ni tampoco claramente de qué va, ¿no?
No me acuerdo, te he dicho, salía del cine y te juro que no me acuerdo del título, pero me ha gustado. Sí,
y el tema tampoco era, no lo tienes como muy definido, ¿no?
No, pero si quieres te la busco y te la digo. Me ha gustado, tampoco quiero hacer un spoiler.
Claro, es verdad. Es la gente que vaya al cine, que lo vea y ya está. Y luego claro. Oye, ¿cómo es posible que hayas visto los arranques de todas las grandes ligas si no hay tiempo material para hacer?
No, bueno, no he visto absolutamente todos los partidos, pero he visto muchos partidos y la verdad que ha sido, he visto al Arsenal, he visto al City, he visto el Liverpool, los dos partidos, he visto al Chelsea. No he visto al Paris Saint-Germain, la verdad que los dos partidos del PSG no los he visto. Ayer vi un rato al Inter, no lo he visto entero al Inter, el Inter de Christian Kibu. Pero hombre, hay que empezar a ver. Yo veo mucho, ya sabes que yo me encanta el
fútbol. ¿Pero los partidos los ves con el mando dándole para adelante cuando un jugador, tal?
Algunos sí, cuando ya los partidos obviamente son grabados, algunos ya veo, incluso a lo mejor no lo veo entero, ya es el partido, ya veo que no me va a dar mucho más de sí, no me va a enseñar nada. Pero sí, a veces, o sea, muchas veces los 90 minutos en un partido grabado, no, al final se pierde mucho tiempo y prefiero pasar un poco, ¿no?
Claro, sí, es que esto es como ver un partido de tenis al día siguiente. Esto es ahora que estamos en el Open de Estados Unidos y se juega a las 3 de la mañana. Te levantas por la mañana y estás con el mando y te quitas todos los ratos que están en la silla y
claro,
tal y cual. Y lo ves estupendamente.
Por ejemplo, el Newcastle-Liverpool, que no lo pude ver en directo porque estaba haciendo el día después en Movistar. Lo he visto esta mañana tranquilamente. Sabía el resultado. A mí no me importa saber el resultado, ¿eh? Eso me da igual. Hombre, si no me entero, pero lo sabía.
Sí, pero te fijas tú en otras cosas. Claro,
me fijo en otras cosas. Un poco, por ejemplo, ayer el Liverpool salió con Szoboszlai de lateral derecho porque tenía muchas bajas. Y bueno, a ver qué tal jugó ahí. Luego le metió en el medio campo. Bueno, me fijo en detalles, ¿no? Sabiendo el resultado, la verdad es que te fijas en muchos detalles.
Ahora, lo caprichoso que es el fútbol, ¿eh? Que un equipo del que ahora vamos a hablar enseguida, hablámonos, que se ha gastado una millonada de euros, el partido se lo resuelva un bebé de 16 años, ¿eh?
Sí, el fútbol tiene estas cosas. O sea, al final, de repente, los partidos te resuelven jugadores que no piensas que van a aparecer, ¿no? Pasa muy a menudo y es verdad que en el Liverpool no va a ser titular este chico, pero porque ha llegado Ekitike, que es un delantero para mí sensacional y que va a ser una de las grandes revelaciones del fútbol europeo, no tengo duda. Pero bueno, al final, y surgen, por ejemplo, en el Chelsea está saliéndose Estebao, está jugando muy bien Estebao, que es verdad que ya en Palmeiras le vimos, pero no, me parecía difícil que pudiera entrar de esta forma en un equipo como el Chelsea.
Lo que pasa
es
que llegó y besó el santo, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Llegar y ¡pum!
Sí, sí, claro. Y te digo una cosa, el Chelsea es uno de los, no digo tapados porque es campeón de la Conference y del Mundial de Clubes, pero es uno de los equipos para mí a batir de esta Champions, que empieza dentro de poquito.
Y vamos a ver si se lleva Fermín, que es uno de los temas que hemos analizado el momento en el partidazo. Sí. Empezando por nuestra liga, y no tanto para analizar cómo juega el Madrid o cómo juega el Barça, que eso ya lo hemos hablado, ¿qué te deja el Madrid con respecto a los grandes de Europa de lo que has visto?
Bueno, me deja una gran mejoría táctica con esa presión alta, presión altísima del Madrid, que lo hace muy bien, pero yo tengo la sensación, de verdad, de que cuando lleguen los partidos más difíciles, más poderosos de la temporada, los que te juegan los títulos, quizá falte un poquito de calidad en el medio. Comparándolo con otros equipos, claro, el Madrid venía de la era de Modric y Kroos y tal, y ahora, bueno, a ver qué tal Güler en esa posición, y a ver qué... Tchouaméni es el gran beneficiado de la llegada. Igual que Tchouaméni es el gran beneficiado de la llegada de Xabi Alonso, porque el Madrid defiende hacia adelante, y eso, lógicamente, al presionar muy arriba, Tchouaméni se ve muy, muy, muy beneficiado. Valverde es todo lo contrario, porque el Madrid va a jugar muchos partidos contra equipos muy replegados, muchísimos. Y eso a Valverde le perjudica. De hecho, los dos partidos hasta la de Liga, Valverde para mí ha estado flojo con respecto a lo que puede dar. Pero creo que el Madrid le van a crear pocas ocasiones, le van a hacer pocos goles. Ya nos olvidamos de aquellos partidos de ida y vuelta, los que el Madrid defendía mal y le generaba mucho peligro, del Courtois aéreo, de eso alguna vez lo veremos, pero creo que va a ser un Madrid mucho más efectivo defensivamente, y arriba lo que tiene es que Mbappé está a un nivel estratosférico. Es verdad que Vinicius no está bien, pero Mbappé está marcando. Creo que va a hacer mejor temporada que la pasada todavía.
Y marcó 40 goles, ¿no?, la temporada pasada.
Sí, y yo creo que esta temporada va a meter más. Si no hay lesión, que nadie lo espera, porque yo espero que todos los grandes jugadores de todos los equipos estén bien, por el bien del espectáculo. Si no hay lesión de por medio, creo que va a batir el récord ese.
El Barça, bueno, pues más o menos las mismas perspectivas del año pasado, ¿no? Y saber, sobre todo cuando se enfrenta a los grandes, cómo va a solucionar esos problemas de la defensa tan adelantada, ¿no? Que eso es un poco
pues,
el déficit.
Sí, es que yo creo que no lo va a solucionar, porque yo creo que, es que eso Flick lo lleva de serie prácticamente, ya lo estamos viendo. Si es que el otro día el Levante le generó bastantes ocasiones, el Como, por ejemplo, le generó ocasiones, todos los equipos que han jugado contra el Barça que le han atacado y poco a poco le están generando ocasiones. Entonces yo creo, el Mallorca no, porque era un partido que se quedó con dos menos y ya era imposible. Pero eso es que yo creo que no lo negocia Flick. Flick sabe que eso, que tiene que ganar jugando así, y es un equipo, a mí me parece el Barça es un espectáculo. O sea, me parece un espectáculo cómo está Pedri, cómo está Lamine Yamal, cómo está Rafinha. Vamos a ver qué pasa con la posición por detrás de Lewandowski o de Ferran, que por cierto está muy bien. ¿Qué pasa con Dani Olmo? ¿Qué pasa con Fermín? Por supuesto, si sigue o no. Pero a mí me parece el Barça, me parece favorito para la Liga, claramente. Gustándome el Madrid, me parece favorito para la Liga. Y en la Champions vamos a ver si no le pasa factura a eso, porque hay equipos que han crecido mucho.
Por ejemplo, el Bayern de Múnich, que ha empezado arrasando la Bundesliga. Un Bayern de Múnich que, recordemos, no va a tener a uno de sus principales jugadores, a Musiala, yo creo que prácticamente toda la temporada. A lo mejor vuelve en la recta final, pero es una baja importante, aunque ha empezado fuerte, ¿eh?
Sí, baja clave, baja absolutamente clave. Por cierto, la película es Indomables.
Ah, Indomables.
Indomables,
vale.
Muy buena, ¿eh? Muy
vale.
Indomables. Tenéis que verla.
Vale.
Muy buena peli. Como está muy bien el Bayern. Ver los partidos del Bayern son indomables los jugadores del Bayern.
Muy bien, muy bien traído. Muy bien, muy bien ligado. Muy bien. Muy bien.
¿Qué es que es así? Esto es la vida.
Esto es la radio.
Esto es la radio.
Claro,
y es un equipo indomable ahora mismo el Bayern, porque primero ha fichado a Luis Díaz, que yo creo que le va a aportar mucho en el costado izquierdo, se está saliendo en estos primeros partidos, y porque para Musiala tiene soluciones. El primer partido de Liga, bueno, ha ganado la Supercopa de Alemania, y el primer partido de Liga contra el Leipzig fue un auténtico recital. Seguramente de todos los partidos que he visto de todos los equipos de europeos grandes, el mayor recital lo he visto al Bayern contra el Leipzig, ese 6-0, inapelable, con Olise que se está saliendo, y que se salió la temporada pasada, con un Harry Kane que hizo un partido memorable saliendo del área, marcando 3 goles, y luego Joshua Kimmich. Yo creo que es un equipo, ha fichado a Tah y ha fichado a Luis Díaz, y yo le veo incluso superior a la temporada pasada a este Bayern de Company, yo creo que está mejor y le veo uno de los grandes favoritos para la Champions.
Vale, vamos al terror, que es a Inglaterra, empezando por el sí. Liverpool, que se ha gastado 340 millones, que ya salvó el lunes el partido ayer con ese chaval de 16 años de milagro y que tiene un potencial descomunal. Luego ya haremos si Slot le saca todo el rendimiento que tiene o que puede a este equipo.
Sí, bueno, a ver, la llegada de a mí Florian Wirtz me encanta, me parece un jugadorazo para jugar y en tres cuartos de campo, pero tengo que reconocer que los dos partidos de liga no me ha convencido, ni contra el Bournemouth.
Hay que acoplarse al ritmo de juego de Inglaterra.
Sí, es un equipo que juega a un ritmo altísimo. Es verdad que el Leverkusen en el que estaba con Xabi Alonso también metía bastante ritmo, presionaba muy arriba, pero este ritmo es superior. Y al Liverpool en los dos partidos de liga, el 4-2 con el Bournemouth y el 2-3 de ayer, en los dos ganaba por dos goles y le empataron un partido que ganaba por dos goles. Y ayer el Newcastle le empató un partido que gana por dos goles y con un jugador más, porque fue expulsado Gordon del Newcastle.
Sí.
Quiero decir que eso tiene que cerrar más los partidos en Liverpool, eso tiene que cerrarlos más. Pero dicho esto, los fichajes, yo creo que, bueno, Florian Wirtz por supuesto, pero Ekitike me parece un jugador sensacional. En el Inter de Frankfurt lo demostró, es un futbolista que cuando sale del área genera mucho peligro, sabe jugar de verdad y creo que va a estar muy bien. Luego por el centro del campo con McAllister, con Gravenberch, que ayer se demostró, no jugó el primer partido, ayer se demostró el nivel que tiene. Y Salah, que es verdad que los dos partidos de liga está un poquito peor, como estuvo un poquito peor el tramo final de temporada, pero a mí me parece el favorito para ganar la Premier y uno de los grandes favoritos para ganar la Champions, sin ninguna duda. Vamos a ver Szoboszlai, la posición en la que juega. Si mete a Wirtz un poquito a la izquierda y Szoboszlai por delante del doble pivote de McAllister y Gravenberch, manteniendo el dibujo de la temporada pasada, sería lo mejor para este Liverpool.
Tendrá seguramente fuerte competencia en el Chelsea, que se ha gastado casi 300 kilos a la espera, insistimos, de lo que pase con Fermín, y que es el equipo que mejor terminó la temporada pasada metiéndose en la Champions, ganando la Conference y por supuesto ganando el Mundial de Clubes. Tiene pinta de equipazo este también,
Es un equipazo, es la alternativa a la Premier y la alternativa a la Champions. Tiene un equipazo y tiene Joseba un gran entrenador. A mí Maresca me gusta mucho, lo digo, y no lo digo porque gana el Mundial de Clubes. Hay un partido en Newcastle la temporada pasada, cuando se estaba jugando la Champions, que expulsan a Jackson, al delantero.
Al que era del Villarreal.
Exactamente, él es del Villarreal. Le expulsan bastante pronto, estaban perdiendo 1-0, y con 10 jugadores hace un cambio táctico, pasa a defensa de 3 y le domina el partido al Newcastle. Luego al final acaba perdiendo, porque jugar con 10 contra un equipo como el Newcastle, al final lo acaba perdiendo, pero lo domina el partido, le empareja el partido, le compite de tú a tú el partido, todo el partido con 10, y ahí me demostró lo que es Maresca. Me parece un técnico fantástico que va a sacar el 100%. Es un equipo joven, un equipo con hambre. Ha fichado muy bien, porque Joao Pedro ya le vimos en el Mundial de Clubes, en el Brighton era un espectáculo. Ayer contra el West Ham, que ganó 1-5, jugó detrás de Delap, pero
empezó perdiendo además, ¿verdad?
Sí, no, tiene jugadores de todo tipo. Luego Estevao, que está muy bien, Estevao está jugando a un nivel muy alto, tiene a Pedro Neto, Caicedo y Enzo Fernández, los dos están a un nivel muy alto. Me parece una gran alternativa para la Premier y para la Champions.
Sin olvidarnos, por supuesto, del Arsenal, que se ha gastado también 300 kilos y que se ha reforzado de una forma espectacular. El equipo de Arteta también tiene una pintaza tremenda.
Bueno, el Arsenal, Joseba, es un equipo que yo creo que esta temporada tiene que aspirar a ganarlo todo. O sea, lo digo así. O sea, la temporada pasada ya decíamos, bueno, es verdad que seguramente con el City como podía estar o con el Liverpool como estaba, pero se gastó mucho y esta temporada se ha vuelto a gastar más. Ha fichado a Gyökeres, que me parece un delantero tremendo. No está del todo bien estos dos primeros partidos. En realidad ya marcó dos goles, pero le cuesta mucho que le encuentren. Y ha fichado a Zubimendi, que es el tipo de jugador que necesitaba, aparte de Madueke, por ejemplo. Ha armado el medio campo perfecto con Zubimendi, Odegaard y Rice. Se está quedando fuera Mikel Merino. Fíjate el nivel del Arsenal, que Mikel Merino es suplente.
Sí, con el rendimiento además, que dio el año pasado.
Claro, y es suplente con toda lógica. O sea, no es ninguna locura que sea suplente. Tiene a un centro de la defensa que me parece el mejor de Inglaterra, con Gabriel Magalhães y con Saliba. Calafiori, el primer partido de liga ante el partido que ganaron ante el United, estuvo muy bien. El otro día le hizo 5 goles al Leeds. El Arsenal, Bukayo Saka, ya sabemos lo que es. Y es un equipo que tiene que pelear por todo, por la Champions y por la Premier. Todo lo que no sea pelear hasta el final por los dos títulos, para mí será una decepción el equipo de Mikel Arteta, que lleva ya tiempo trabajando en su forma de jugar, ¿no? Un equipo que presiona muy arriba, que mete mucha velocidad y que tiene un equipo de verdad sensacional. Y por si fuera poco, acaba de sacar un chaval que se llama Doman, de la cantera, 16 años, que es un espectáculo. un espectáculo. Juega en la banda derecha y la verdad que lo que juegue lo va a demostrar el nivel que tiene.
Antes de hablar de Italia, en el fútbol británico se ha confirmado, lo hemos contado también antes, que Jeremy Pino se va al Crystal Palace. ¿Qué tal es este destino para Jeremy Pino?
Bueno, buen destino el Crystal Palace, un equipo que va a jugar competición europea, va a jugar Conference, uno de los grandes favoritos. Sabes que se había clasificado para la UEFA, pero le han metido en la Conference por un tema de multipropiedad, ¿no?
Sí.
Y va a jugar la Conference. Bueno, tiene que jugar mañana el partido de vuelta, podría perder la previa, pero no creo que la pierda. Va a jugar la Conference y va a ser uno de los grandes favoritos. Me parece un muy buen destino para él. Se ha marchado Eze. El tema es que por cierto, no lo había comentado. Se ha marchado Eze al Arsenal.
Justo al Arsenal, sí.
Y justo yo creo que esa posición es la que puede ocupar, ahí en el extremo puede ocupar Jeremy Pino. Me parece un buen fichaje, sí.
Vale. Y en el arranque de la Liga Italiana hemos visto un Inter que ha arrasado. ¿Es un Inter muy diferente al del año pasado?
Es bastante diferente porque ha llegado Cristian Kiwu y está jugando, bueno, ya lo vimos en el Mundial de Clubes, pero bueno, está jugando con defensa de cuatro. Acuérdate que Simon Inzaghi juega con tres centrales, dos carrileros. Ayer le metió 5-0 al Torino con defensa de cuatro. Di Marco jugó prácticamente de extremo por delante de Bastoni, y jugó en el medio campo. Ahora no está Çalhanoğlu, pero se recuperará. Jugó con Varela, Sučić y Mkhitaryan y, por supuesto, Thuram y Lautaro. Ha cambiado el dibujo. Vamos a ver si sigue teniendo esa velocidad por las bandas, porque Bastoni de lateral izquierdo, aunque es un jugador que llega mucho al ataque, porque conduce muy bien el balón, pero no tiene la velocidad que tiene Di Marco. Dumfries, por supuesto que sí. Y yo creo que es el gran favorito para ganar la Liga Italiana. Me sorprendió que la ganara el Nápoles la temporada pasada, la ganó, y yo creo que el Inter me parece el mejor equipo de Italia y creo que es el equipo que tiene que estar peleando por la Liga y lejos en Champions, que el año pasado llegó a la final.
El Nápoles que también ganó con gol de De Bruyne, ¿no? Ya se ha estrenado como goleador.
Sí, De Bruyne ya se ha estrenado como goleador. Vamos a ver cómo funciona De Bruyne. A mí me parece un jugador que puede, junto con McTominay, dos llegadores, vamos a ver cómo se entienden, pero tiene buen equipo el Nápoles, pero me parece el Inter, para mí, claramente superior. Y por cierto, no va a jugar la Champions, ya lo sé, ni Europa, pero creo que el cómo...
Mira, es que te lo iba a decir, se ha gastado 100 kilos, pero además es que ha empezado muy bien. Bueno, el partido que jugó Nico Paz el otro día fue un escándalo.
Sí, Nico Paz está a un nivel brutal. De hecho, me sorprende que siga en el como. Yo creo que él sabe que es un proyecto muy bonito con Fábregas, que le dio la oportunidad en su momento y quiere intentar jugar en Europa. Yo creo que el como, lo digo de verdad, si no juega en Europa la temporada que viene, aunque sea Conference, a mí me decepcionará por lo que ha fichado, por lo que tiene y por el nivel de muchos jugadores. Y además, bueno, hay mucho español ahí, está Jesús Rodríguez, está Sergi Roberto, bueno, seguro que me olvido de alguno, pero de Jacobo Ramón, por cierto, Jacobo Ramón, el central que era del Real Madrid,
sí.
Hizo un partido de pretemporada muy bueno y ayer fue de lo mejor también contra el Lazio, ¿eh? O sea, ojo al nivel de Jacobo Ramón, que como siga este nivel, va a ser uno de los grandes centrales de la Serie.
Vale. Por último, te iba a preguntar por el PSG, pero casi es mejor dejar que pasen un par de semanas, ¿no? Porque ha empezado sin demasiado brillo, pero es un poco normal, ¿no? Teniendo en cuenta cuando terminó la temporada y que la empezó con la Supercopa en menos de un mes.
Sí, la Supercopa sufrió mucho. Muchísimo ante el Tottenham. Y si te soy sincero, he visto muchos partidos, pero no he visto los dos partidos del PSG, porque eran ante rivales, el Angers 1 y tal, ante rivales que tampoco... A ver, que el día tiene 24 horas, yo sé. Esos dos partidos, no te voy a engañar, no los he visto, pero han sido triunfos por 1-0. Así que bueno, empecé a ver más al PSG, pero yo creo que de momento no está ni mucho menos al nivel que se espera.
Muy bien. Maldini, pues es un placer tenerte una temporada más en el partidazo.
Sí, fenomenal.
Señor, mañana te escucharemos con ese...
Mañana Benfica, vaya Fenerbahce. Partido, ¿eh?
Sí.
Vaya partidazo.
Se mete en la Champions y el que no se queda fuera. O sea, que
tú fíjate, para este proyecto del, bueno, por supuesto del Benfica, que es un equipo gigante, pero para el proyecto de Mourinho, el Fenerbahce, con todo lo que ha fichado, quedarse fuera de la Champions. Pero es que estos equipos, que el Kairat ha pasado cuatro rondas, fíjate la dificultad que ha tenido, cuatro rondas ha pasado el Kairat hasta meterse en la Champions. Las dos últimas se ha metido por penaltis, contra el Slovan Bratislava y contra el Celtic, y ahí está el Kairat, que también es bonito que equipos tan modestos, de países tan modestos, jueguen la Champions.
Hombre, y tanto que sí. Crack, que te vaya bien. Gracias, un placer.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Chao.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30. Un par de horas antes tendremos ya el Celta-Betis, ese partido adelantado a la sexta jornada, que lo daremos en tiempo de juego, se lo contaremos en tiempo de juego. Y a las 11:30 aquí estaremos, como siempre, en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.